Bueno, a ver. Ese es el tema. Aspectos procesales de la responsabilidad civil. En estas jornadas de Derecho Procesal Civil y Comercial vamos a abordar un tema bien procesal civil, que es la forma en que el proceso ayuda, coadyuva o motoriza la adecuada reparación de los daños. Ese sería el resumen de lo que vamos a ver hoy. Vamos a vincular permanentemente la cuestión de la responsabilidad civil con el proceso de daños, que es el canal por el cual se viabiliza o donde se plasma la pretensión de fondo. Y por eso es que siempre vamos a conjugar estos dos aspectos, los procesales y los fondales. Vamos a tener siempre presentes las dos pretensiones, la pretensión de fondo, la que proviene del Código Civil, y la pretensión procesal, que se regula con el Código Procesal que manejemos en cada ámbito. ¿Por qué es importante hablar de esta vinculación entre la responsabilidad civil y el proceso de daños? Primero, porque es una dupla absolutamente necesaria en el momento de la discordia, como aquí hemos denominado esa situación donde la satisfacción de la obligación que se genera cuando se lesiona el patrimonio no se cumple voluntariamente. Difícilmente, pocos casos, obviamente no los conocemos nosotros porque no nos enteramos de ellos, quien haya lesionado a otro en su patrimonio fue y le pagó, y el otro estuvo contento y conforme y consideró eso suficiente. De eso nos enteramos, obviamente, y estamos en el plano de lo que llamamos la concordia, la vida normal de las obligaciones que nacieron después de un hecho ilícito y fueron satisfechas voluntariamente. Ahí está el derecho de la responsabilidad civil, el derecho de fondo. El código nos va a decir cuándo nace esa responsabilidad, con qué extensión, en cabeza de quién está el deber de pagar y quién puede recibir ese pago. Todo eso es civil 2. En esas pautas se está previendo cómo va a funcionar esa obligación. Y no hay dudas de que allí se plasma y que ahí tenemos las pautas para saber cómo se configura y quiénes son los deudores y acreedores. El problema es que, como ya les digo, eso no es lo que siempre ocurre. Cuando alguien causa un daño al otro, primero o no reconoce que lo causó, o si reconoce que lo causó, difícilmente se pongan de acuerdo en la extensión de lo que se debe resarcir. En ese problema, en esa discordia, cuando no hay ese acuerdo, es que aparece el proceso de daño. Por supuesto, con sus prolegómenos, las atractivas prejudiciales, o el trabajo de todos ustedes como abogados de la matrícula. Ya sé que muchos judiciales, como yo, pero me dirijo a las entidades anfitrionas, de negociar y tratar de convencer a quien debe de cuánto debe sin llegar al proceso. Pero bueno, no siempre, también saben ustedes, eso es posible. Entonces, es que aparece toda esta unión de conceptos que provienen del derecho de fondo y que se suman al derecho de forma, y vamos a ver en qué medida uno incide sobre el otro. Someramente, por supuesto, esto, ¿no? En profundidad nos insumiría un curso de varios meses. ¿Qué busca el proceso de daños? Como, ya dijimos, el canal por el que se transita la satisfacción de la pretensión de fondo. La tutela judicial efectiva, un concepto muy conocido, un concepto muy expandido en la actual doctrina, a partir sobre todo del artículo 15 de la Constitución Nacional, que no hace más que explicitar o retomar el contenido del clásico 18. De la nacional, a lo que se le suman por supuesto los tratados internacionales. Todo eso que se constitucionaliza en el año 94 ya existía en la doctrina, se lo manejaba en la jurisprudencia, pero ahora es norma, y la provincia de Buenos Aires es norma constitucional expresa, y en el país también, construyéndolo a partir de las pautas del Pacto de San José de Costa Rica, la garantía de la tutela judicial efectiva. El concepto de efectividad en la tutela, que es central en esta charla porque proviene o se va a utilizar tanto vinculándolo con la pretensión de fondo como con la de forma, la efectividad en la tutela y tutela amplia, tutela de los derechos civiles en este caso, derechos patrimoniales, es lo que hay que aggiornar y darle el contenido actual, de acuerdo a las necesidades sociales que se viven y que se expresan en las demandas que se plantean ante la justicia. Volvemos a hacer una comparación. Por un lado, el derecho de la responsabilidad civil hablaba de esta satisfacción en abstracto, las pautas generales para saber cómo se generan y cómo se cuantifican las obligaciones. Y que, como decíamos hoy, quedaba condicionada a que se cumpla voluntariamente. El proceso de daño, en cambio, habla de esta satisfacción concreta. Justamente el proceso de daño se va a iniciar con una pretensión indemnizatoria. Recuerden ustedes, y vamos a utilizar para esta charla como columna vertebral la teoría de la pretensión procesal, que aquí en Argentina expone Palacio, no es de él, él la retoma, pero es su principal exponente en nuestro país, que hablaba de la pretensión como acto petitorio. Hay un acto petitorio cuando requerimos algo concreto de la justicia, porque si no siempre contamos con el derecho a la acción, que es el derecho constitucional base de todo el ámbito procesal. Del derecho a la acción contamos todos, el derecho a peticionar ante las autoridades. Pero no siempre tenemos una pretensión concreta. Vamos a tener una pretensión concreta cuando exista este incumplimiento voluntario de una obligación generada. Entonces, ahí va a aparecer la necesidad de satisfacer algo concreto, concreto, puntual, una demanda específica. Y esa demanda específica surge en lo judicial cuando ya hay un conflicto entre partes. Sigo con los paralelismos para que veamos cómo juegan las dos vertientes. Podemos hablar tanto de la pretensión de fondo como de la pretensión procesal, y en ambos casos con sus respectivos fundamentos constitucionales y sus reglamentaciones normativas. Esto para que vean el paralelismo que planteamos, y por más que hablemos de lo procesal como formal, vamos a ver que, si bien tiene un costado formal, tiene aspectos materiales y sustanciales decisivos que van a condicionar el alcance de la reparación civil. La van a ayudar en algunos casos, en otros casos la van a recortar, y veremos en qué sentido. Tenemos entonces las dos columnas: la pretensión de fondo, que proviene de la responsabilidad civil, que se basa en el derecho constitucional de la propiedad, donde los conceptos subjetivos que manejamos son de acreedor y deudor, los legitimados, pues se transformarán en las partes en el proceso. Esta pretensión de fondo, la del derecho civil, tiene un alcance extra e intraprocesal. ¿Qué quiere decir? Que vive en la vida social aun cuando no haya proceso. De hecho, cuando se regulan los contratos o se cumplen medidas voluntariamente, estamos actuando consciente o inconscientemente en el marco de las pautas del derecho civil, por fuera del proceso, y por supuesto dentro del proceso, porque son las pautas que van a ser exigibles a través de la pretensión procesal. Está regulado en el Código Civil Nacional y en el derecho complementario. Este es el marco regulatorio del derecho constitucional. Paralelamente, la pretensión procesal, que va a aparecer, cuando decíamos hoy, con una necesidad concreta, se basa en este derecho constitucional de acción. Los sujetos son partes ahora, acreedor deudor antes, ahora se transforma en actor demandado, como regla, puede haber excepciones, y tienen básicamente un alcance intraprocesal, es decir, el aspecto del trámite va a tener, y sus regulaciones van a tener incidencia dentro del mismo trámite como regla, que no saldría fuera de ella, salvo algunos casos que ya veremos, como el caso del artículo 3987 del Código Civil. Y está regulado en los códigos procesales, también como regla, porque tenemos pautas procesales en los códigos de fondo. Haciendo foco ahora en estas bases constitucionales del proceso de daños, decimos que el proceso de daños tenía esta intervención interna, una intraintervención dentro del proceso. Sin embargo, el codificador, el Código Civil, ha sacado fuera del proceso, ha proyectado fuera del proceso, consecuencias hacia el derecho de fondo de ciertas actividades procesales. Y es muy interesante la pauta del 3987, por todos ustedes conocida, que es la que dice: la interrupción de la prescripción causada por la demanda se tendrá por no sucedida si el demandante desiste de ella, o si ha tenido lugar la deserción de la instancia, según lo establezca el Código de Procedimiento, o si el demandado es absuelto definitivamente, se rechaza la demanda a su respecto. Vemos entonces que en el marco de la teoría general de la prescripción, donde, como ustedes también saben, la base es la inacción, y por supuesto se interrumpe la prescripción con una actividad que demuestre la voluntad de mantener vivo el derecho, bueno, dentro de esa teoría general, el legislador, el Código Civil, establece en el proceso como un acto particularísimo de manifestación de voluntad de seguir manteniendo viva la acción de fondo. Sin embargo, en la medida de que uno sea diligente e idóneo con la tramitación del proceso. Eso es lo que ocurre cuando se sanciona a la deserción de la instancia, o mejor dicho, se establece que la deserción de la instancia va a incidir en este curso de la prescripción, concretamente teniéndolo por no computado, por no existente, es grave la sanción por deserción de la instancia en el marco del derecho de las obligaciones. Tan importante es que, como ustedes sabrán, la doctrina de la Corte de Buenos Aires establece que no es una cuestión definitiva las soluciones que establecen la deserción de la instancia, salvo que acarreen la prescripción de la acción. O sea, todo se va conectando. El gravamen es irreparable cuando la deserción de la instancia provoca la prescripción de la acción. Por eso es que en esos casos la Corte entiende que se puede seguir revisando hasta llegar a ella, por supuesto. Sabemos entonces cómo la vida de la acción de fondo, de la pretensión de fondo, la vida de la acción civil, queda condicionada, empezamos a ver ya condicionamientos bien concretos respecto de actividad procesal. Empiezan a mezclar las cosas. Una forma de graficar cómo se transita desde el ámbito de lo voluntario hasta el ámbito de lo coactivo. ¿Por qué es que necesitamos de la pretensión procesal? Porque en lo previo, antes de la pretensión procesal funcionando, en el ámbito de la voluntariedad, están las partes interactuando en plano de igualdad. Es decir, nadie puede forzar a cumplir al otro nada en ese contexto. El único que va a poder forzar es el juez. Pero para llegar a la sentencia del juez necesitamos transitar debidamente un proceso judicial. Vemos entonces que la obligación indemnizatoria incumplida nace en ese plano, donde se generan los vínculos sociales que se encuadran en los supuestos de indemnización. El origen de la pretensión procesal entonces se basa en esa pretensión de fondo, en ese incumplimiento voluntario. Ahí se motoriza la pretensión procesal, que es el objeto y motivo del proceso de daño. Aparece el proceso de daño concretamente como el cauce para ventilar esto, y si todo va bien, terminará en una sentencia en este juicio de daños donde aparece la coacción. Aparece la posibilidad de que un juez establezca medidas coactivas respecto del patrimonio del que debe, cosa que no podía ocurrir antes. Fundamental es acá ver cómo funciona el Estado haciendo uso de este monopolio de la fuerza en el contexto del cumplimiento coactivo. Y no solamente en el plano del cumplimiento de sentencias, como veremos ahora, sino también y modernamente, esto de lo que hablamos del concepto actual o aggiornado de efectividad o eficacia en la autoridad judicial, en el plano de lo cautelar. Esto es muy delicado porque la coacción del juez se va a manifestar mucho antes en el plano de lo cautelar. Ya eso hablaremos un rato largo. Pero ya sea para que el juez aplique en mi contra actos coactivos derivados de la sentencia, o en menor entidad, o a veces no tanta menor entidad, en el marco de una cautelar, es necesario básicamente esto, el respeto de las garantías procesales. Y ahí es donde lo formal se pone en un pie de igualdad con lo sustancial. Vamos a ver entonces cómo deben jugar siempre ambos planos, porque donde el segundo plano, el de las garantías procesales, no se cumpla, va a caer la posibilidad de una adecuada reparación. Las garantías procesales, entonces, es la línea que delimita ambos campos, el de la pretensión de fondo y el de la pretensión procesal. De todas maneras, va a servir para esta doble satisfacción, para que exista un proceso debidamente, si se cumplen, un debido proceso llevado regularmente, y por otro lado, una debida satisfacción de la pretensión de fondo. ¿Cómo pasamos de el clásico concepto de responsabilidad civil, decimonónico, al derecho de daños en su versión actual? Es un repaso, ¿no? Y veo que muchos alumnos, así que bueno, hacemos un raconto de cosas que ya los mayores recordamos. Pero bueno, pongámoslo en orden histórico, al menos mencionemos los hitos más importantes, porque van a tener cada uno de ellos repercusión en el plano procesal. ¿Por qué hablo de la trascendencia de la actividad de los jueces en el marco del proceso de daños? Porque la mayoría de estos cambios han provenido de la jurisprudencia. Y si bien en nuestro país, a partir del año 68 de la reforma, de la clásica reforma de la ley 17.711, se han incorporado estas figuras jurisprudenciales a la ley, no ha ocurrido así, curiosamente, o no tan recientemente, en Francia, en el terreno originario donde estas teorías se empezaron a desarrollar. Y es curioso, en un país cuyo origen jurídico desconfiaba de los jueces, aquel origen que dio lugar, entre otras cosas, a la creación del Tribunal de Casación para controlar a los jueces, que eran los representantes del viejo régimen, en la aplicación de la nueva ley que le daba la razón y la voluntad popular, cómo esos jueces terminaron siendo los que permitieron la evolución del derecho civil francés hasta nuestros días. Y tengo entendido que muchas de estas cuestiones que ya tenemos nosotros reguladas en la ley, en el Código Civil, todavía no están en el Código Francés, y siguen manejándose ellos todavía con la jurisprudencia de la Corte de Casación. Bueno, aquí, esos trabajos de los jueces, primero franceses y después argentinos, se volcaron en el año 68 en el Código Civil, con lo cual tenemos ley como elemento trascendente, pero no podemos dejar de conocer, de advertir que proviene del trabajo de los jueces, de la jurisprudencia de los tribunales. Partíamos entonces, para pasar esta responsabilidad de daños del derecho civil general, o sea, civil en general, el derecho de daños actual, el concepto nuevo de derecho de daños, de una responsabilidad por culpa, que era la regla del artículo 1109 que todavía tenemos. Hoy ya en cuanto a los casos que se manifiestan, no podemos hablar de que sea esa la regla, pero bueno, como sistema teórico, el Código Civil, todos lo estudiamos así, tiene como principio general el sistema de la culpa, la imputación subjetiva y la responsabilidad. En el 68 se incorporan varias pautas que básicamente se podrían resumir en la incorporación de la excepción, que es la responsabilidad objetiva. Aunque, como les decía hoy, en cuanto a la cantidad de expedientes que tramitan por uno y otro tema, parecería que es a la inversa. Incorporamos en el 1113, segunda parte, de la responsabilidad objetiva propiamente dicha, las figuras del abuso del derecho como otro factor de atribución de responsabilidad específico, acotado, pero en muchos casos muy trascendente. Las indemnizaciones por equidad, otro factor de imputación también muy extraño, muy acotado, pero legal, existente. La figura del exceso en la normal tolerancia entre vecinos, del 26-18, que ha sido de gran utilidad en los albores de la doctrina de la indemnización de daños ambientales, daños ecológicos. Hoy ya no hace falta recurrir a esta figura, aunque en algunos casos todavía se lo sigue haciendo. Hay más normativa y más específica hoy, pero en aquella época esto servía para canalizar esas pretensiones indemnizatorias específicas. Se incorpora el 1071 bis al Código Civil por la ley 21.173 de protección de la intimidad, que establecía que todo aquel que se inmiscuye ilegítima, arbitrariamente, en la intimidad de las personas puede solicitar que se detenga y que se indemnice, o ambas cosas, obviamente. Después las constituciones, la nacional y la provincial del 94, nos van a hablar del daño ambiental, es el único daño mencionado en una la Constitución Nacional, la tipología de daño mencionada específicamente es esta, la del ambiental. Y también nos va a dar algunas pautas para ver cómo se va a restañar el daño ambiental. Y el tema de los consumidores, otra gran fuente de conflictividad y de dañosidad moderna. Y modernamente plasmada en las constituciones, ya había, como ustedes saben, desarrollos al respecto previos al 94. Entonces, bueno, pasamos, como resumen, una responsabilidad civil del código tradicional, basado en que quien tenía la culpa debía responder por los daños causados, a un derecho de daños que no mira tanto a quien tuvo la culpa, a quien causó, sino a quien padece ese menoscabo, al que padece la limitación en su patrimonio. Pasamos, como han dicho algunos, al derecho del civil de responsabilidad de las víctimas y no tanto del que causa el daño. Para algunos, cuestionable este viraje, este cambio de óptica, de mirar siempre a la víctima. Yo no lo cuestiono. Lo que sí creo es que, para que esto sea correcto, no podemos olvidarnos entonces de cómo transitamos el camino procesal hasta llegar a condenar a alguien observando simplemente o principalmente el daño causado a la víctima. En la medida que lo transitemos correctamente, bueno, podemos entender que tiene sus ventajas. En abstracto, todos podemos ser potenciales víctimas, con lo cual parecería hasta políticamente correcto aceptar ese argumento de que las víctimas dañadas debemos ser reparadas o resarcidas. Pero también es cierto que tenemos que resguardar a quién debe resarcir, a quien debe aportar el dinero para reparar eso, y ahí va a entrar a jugar entonces las limitaciones del debido proceso. Entendemos entonces que hay una imputación patrimonial, es decir, vamos a buscar patrimonios que respondan, más allá de sujetos que hayan causado daño, que es la imputación personal clásica. Y lo que decíamos hoy, cobra relevancia a la víctima, como sujeto a reparar patrimonio separable, y por eso es que hay otras formas también de buscar esa separación: los seguros, la tarifación, fondos especiales. El derecho de daños entonces hoy busca la satisfacción del derecho de la víctima del daño, que es el actor en el proceso, normalmente, o sus deudos, claro. Y el proceso de daños entonces busca que esa satisfacción se haga con el respeto de los derechos del responsable del daño, responsable en el sentido de quién debe pagar, aunque no haya sido el que lo causó, es el demandado en el proceso. Esta evolución no debe hacer perder de vista lo que decíamos hoy, el responsable de la reparación. Y esto, en esto hago hincapié, porque algunas de las figuras que vamos a analizar hoy, en pos de dar efectividad, y partiendo de aquel concepto que mencionamos al inicio y que nosotros también retomamos en todo momento en esta charla, en pos de dar efectividad a la reparación, buscan reparar a cualquier costo y tomar del cuello al demandado de cualquier forma y sacarle cualquier cosa con tal de reparar, y de forma rápida. Vamos a ver que eso obviamente no es correcto. Bueno, justamente gente que sostiene eso habla de estas medidas, de las autosatisfactivas. Y acá, bueno, me permito hacer una digresión respecto de las medidas autosatisfactivas, porque entiendo yo que han venido a traer bastante confusión al panorama de la reparación de daños. Quizás no, bueno, menos de acuerdo a la voluntad manifestada de los autores que sostienen la existencia y la validez de medidas autosatisfactivas, entienden, consideran que de esta forma se satisface efectivamente y rápidamente un interés de alguien, un interés urgente, un interés gravemente dañado y muy tutelable por ende. Recuerden ustedes que los que sostienen la vigencia y validez de estas medidas las separan claramente de las medidas cautelares. Entienden que estos no son medidas cautelares. No son medidas cautelares. Sostienen que, y cuando digo sostienen, hablo de la escuela de Rosario, la escuela, o al menos de la parte de la escuela de Rosario liderada por Belgrano, porque en Rosario hay otra escuela que no tiene nada que ver con esta validez, que es la escuela de Alvarado Belloso, llamada escuela garantista, justamente, no sé si por oposición a estas otras, que es el Ateneo Procesal de Rosario, liderado por Jorge Peirano, que ya a esta altura somos amigos, pero hubo época en que no. Y de hecho han quedado pruebas escritas de que no éramos amigos. Debo decir en mi defensa que yo era un jovencito y fui cascoteado por alguien que es muy respetable y muy conocido y a quien yo respeto mucho, como es Jorge Peirano, pero no se la podía agarrar conmigo. Pero bueno, alguna vez, si quieren ver alguna nota al pie de página donde me dedico unos párrafos muy líricos. No, ya estaba enojado, y es la cocina de esos comentarios, pero estaba enojado porque Palacio, que tenía otra talla, no le gustaba estas medidas, pero claro, no le iba a pegar a Palacio. Y justo encontró uno que decía lo mismo, y ¿para qué? Pero bueno, más allá de eso, pasó el tiempo. A él no le ha ido tan mal con su teoría. De hecho, todos ustedes conocen, han estudiado y quizás muchos de ustedes hayan planteado y obtenido algo rápidamente mediante medidas autosatisfactivas. Sin embargo, volvamos al molde original. La medida, porque después ha mutado, ahora hay unas figuras mutantes, una cosa medio extraña, que se siguen llamando igual, pero no son lo mismo. La medida autosatisfactiva es un pedido hecho por la parte que el juez atiende, inaudita parte, es decir, no da traslado, y al resolver lo hace con fuerza de cosa juzgada material. Esa es la esencia de la medida, esa es la medida autosatisfactiva. Porque ahora aceptan que den un pequeño traslado, pero no me cambian las cosas. Si hay un pequeño traslado, aunque sea de un día, dos días, a un urgente, eso ya no es medida autosatisfactiva. Es un proceso abreviadísimo, que está muy bien, pero no es autosatisfactiva. El problema es la autosatisfactiva pura, aquella que he planteado para Peirano y su gente en el año 89, en un congreso en Corrientes, donde creo que empezó a hablar de ella. Por supuesto que estaba destinada a situaciones, según ellos, muy graves, muy evidentes, y que no toleraban la espera de un proceso, porque se frustraban. La lástima es que, entre los encantados por esta visión efectiva, un poco sesgada, estuvo Morelo. Y de hecho en su libro Anticipación de la Tutela, Morelo las apoya. Eso, la verdad, que nos vino bastante mal a los de la otra posición, porque la estructura que se criticaba era, por ejemplo, la del amparo, que se iniciaba con el solo objeto de plantear la cautelar. Y obtenida la cautelar, Morelo decía, ¿la sentencia de fondo para qué? Y yo me quedo pensando. ¿Cómo no surgía evidente que la utilidad de la sentencia de fondo era mucha? Y que yo lo que obtenía mediante la cautelar en ese amparo no era lo mismo que obtenía, aun cuando coincidieran los efectos tácticos, con lo que obtenía con la sentencia. La sentencia se obtuvo después de un trámite bilateralizado, donde hubo plenitud de posibilidad de alegación, bueno, o la más plena que exista en el marco de cada proceso, por supuesto, pero posibilidad de alegación, posibilidad de prueba, posibilidad de recursos. Cuando llega la sentencia firme en un proceso de conocimiento, como es el amparo, aunque sea abreviado, lo que obtengo ingresa a mi patrimonio en forma definitiva, mientras que lo que me daban con cautelar no ingresa al patrimonio en forma definitiva. Vamos a ver si me corresponde lo que me dieron cautelarmente, pues veremos. Es más, para eso está la contracautela y para eso están los juicios de daño posterior. Entonces, cuando Morelo preguntaba que obtenida la cautelar, la sentencia después, ¿para qué? Y para respetar el artículo 17 de la Constitución Nacional, o sea, no, nada menos que eso. Yo lo he visto siempre tan claro. Pero bueno, encantados por esta melodía de sirenas, mucha gente ha embarcado a muchas otras personas, clientes, en estas medidas y en algunos casos han tenido suerte. Pero cuando han llegado a la Corte de la Provincia o la Corte Nacional, han caído. Con lo cual, como siempre les digo, no es que se diga que no existan, porque de hecho existen, son como las brujas. Están, funcionan y han dado mucho. Y otro factor también muy negativo, perdón, que ahora me acuerdo, además de la adhesión de Morelo, fue la crisis del 2001. ¿Quién no conoce una medida autosatisfactiva que sirvió para sacar plata de los bancos? Muchos fueron por amparo, que eso era lo correcto, amparo con cautelar, pero muchas otras fueron por medidas autosatisfactivas y funcionaron. Hay una que no anduvo, que si bien no se la llamó así, se la llamó cautelar autónoma, que es una contradicción en sí misma. No existe nada cautelar autónomo, no existe. Lo cautelar siempre lo enseñamos, siempre lo explicamos, y así lo establece la jurisprudencia. Lo cautelar es accesorio, no hay cautelar autónomo posible. Pero bueno, esto podría ser llamado, aún con esa contradicción, cautelar autónomo, una medida observada. Yo pido, como cautela, pero es autónomo, entonces nos dan traslado y me responden. Bueno, eso es lo que hizo Claudio Piper cuando pidió su plata, cuando quiso sacar sus dólares del banco. Mencionó, porque están todos los repertorios. Y bueno, en ese caso, a mí, con todo respeto, no me da mucha lástima. Claudio Piper es un gran profesor, un gran jurista, sabía muy bien qué estaba haciendo, estimamos que habrá litigado bajo su propia firma, así que no embarcaba en ninguna aventura a ningún cliente. Así. Problema de como ustedes saben, él obtuvo una resolución judicial en el ámbito del fuero contencioso administrativo de la capital, por el cual se ordenó al banco, el Banco Ciudad, a que le dé los $30,000 que tenía en su cuenta, en su caja. Cuando recurre el banco, y además ese recurso por la época, ¿se acuerdan que hubo un artículo, creo que el 195 bis, que se incorporó en el marco de aquel desastre de todo tipo, incluido jurídico, que fue la crisis? Ese artículo que duró muy poco en el Código Procesal de la Nación, que establecía que cualquier medida cautelar vinculada a eso tenía un recurso directo ante la Corte de la Nación. Bueno, eso fue por esa vía a la Corte Nacional. Y la Corte Nacional, en el caso Kipper, hace trizas la resolución que le había concedido eso al actor sin traslado de otra parte. Nada menos que por la violación del derecho de defensa. O sea, clarísimo. Entonces yo entiendo que el caso Kipper, es, por más que no se lo llame medida autosatisfactiva, tiene las mismas características, eso que se pidió y se concedió, que las medidas autosatisfactivas. Y ahí yo entiendo que la Corte sostuvo que había que hacer valer el derecho de defensa del banco. Muchos dicen que eso se puede apelar, entonces como se puede apelar, está ya salvada la garantía del debido proceso. Ustedes díganme, aún los alumnos de los grados más iniciales, si yo pido algo al juez y lo dicta inaudita parte, procesalmente eso, ¿qué forma va a tener? ¿Qué es eso? ¿Eso es una interlocutoria? No. Técnicamente es una pregunta simple. Una apelación que se pueda conceder con una pregunta simple, ¿en qué forma se va a conceder? ¿Libremente? No. En relación. Así que en la Cámara no voy a tener ocasión ni de alegar nada nuevo, ni siquiera llevar prueba de nada. ¿De esa manera se garantiza el derecho de defensa? Es evidente que no. Y así lo ha dicho la jurisprudencia. Con lo cual, muchos autores que sostienen que con la apelación se salva la validez de las autosatisfactivas creo que nunca ha sido demandado y condenado por esta vía, evidentemente. Bueno, volvamos a nuestra... Después volvemos. Cuando llegamos al final, un breve repaso por algunos fallos de la Corte, quiero mostrarles qué suerte tuvieron algunas de estas medidas que llegaron a la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Todas malas. Las suertes fueron malas, siempre. Pero ya veremos con qué matiz. Volvemos a la pretensión procesal indemnizatoria ahora, ya afinando el concepto cada vez más. Sucede, para dar un repaso de cómo está estructurada esta pretensión, recuerden ustedes que tenemos elementos subjetivos, los objetivos y los elementos de actividad, vinculados a la actividad. En los subjetivos, el actor acreedor, el demandado deudor y el juez, el sujeto público, el sujeto del Estado, frente al cual tramita todo esto. Elementos, objeto y causa, objetos. Varios de los objetos. El objeto mediato, que es la reposición y la indemnización, el artículo 1083 del Código Civil y el 41 en materia ambiental van a hablar de la reposición al estado original como regla en la reparación. Vamos a ver, ustedes saben que eso realmente no es posible, pero en algunos casos sí puede ser posible. Y después, el objeto inmediato, que es la sentencia de condena. La causa son los presupuestos, en este caso, de la responsabilidad civil, los generales y aplicables al caso concreto. Y en cuanto a la actividad, esto es importante porque es donde va a estar la mayor cantidad de cambios o de influencia o de ayuda del derecho procesal en el derecho de fondo. Hablamos de las causas procesales para determinar la existencia de la causa. La causa que era, decíamos así, en los presupuestos de la responsabilidad civil. Es decir, cómo se va a ayudar o facilitar la demostración de los presupuestos de la responsabilidad civil. Seguimos mezclando. De lo procesal saltamos a lo civil. Así como dijimos que evolucionó la pretensión civil e indemnizatoria, también evolucionó la pretensión a la par, o atrás, o ahí, la pretensión procesal indemnizatoria, la del lado de los códigos procesales o de la teoría procesal. Y estas innovaciones derivaron, o en algunos casos llevaron como coletazo, los cambios en el derecho civil. Estos cambios fueron legales, doctrinarios y jurisprudenciales. Se va a buscar acá que el derecho procesal también garantice esta debida reparación. Lo mismo que buscaba garantizar el derecho civil con aquellos cambios que mencionábamos hoy de las reformas legales del 68 y de la ley de las constituciones del 94, acá también se busca con estos cambios y modificaciones garantizar esta debida reparación. Se buscan instrumentos rituales para la efectiva satisfacción de las víctimas, siguiendo la línea que vimos que había instaurado el Código de Fondo, pero sin olvidar el derecho de defensa y la igualdad de ambas partes en el proceso. Porque vamos a ver que este segundo punto va a depender toda la validez de la reparación que se haga en un proceso determinado. Volviendo al ejemplo de recién de las autosatisfactivas, de nada va a valer que mediante una medida de ese tipo se obtenga una indemnización completa, rápida, efectiva, cuando a los 3 meses, cuando llegue a la corte, caiga todo. Evidentemente eso no parece muy funcional. Detengámonos en el objeto mediato que mencionábamos, que es la reposición y o indemnización. E indemnización, las dos cosas, o una u otra. En 1083, el Código Civil dice, el resarcimiento de daños consistirá en la reposición de las cosas a su estado anterior, excepto si fuera imposible, en cuyo caso la indemnización se fijará en dinero, o que lo pida la parte. Si la parte no tiene interés en que se reponga el estado anterior, aun cuando sea posible, se pide el dinero. El 41 de la Constitución Nacional, que mencionaba, como les decía hoy, el daño ambiental como categoría específica, establece que es prioritaria la obligación de recomponer. Hay un ovni que nos sobrevuela. Nos va a producir una acción. Espeirando que está. ¿Se acuerdan de la película Marte Ataca? Decíamos que en lo ambiental, la obligación prioritaria, acá ya no hay una relativización, la prioritaria es la obligación de recomponer, según lo diga la ley. Por supuesto que esta obligación prioritaria presupone la posibilidad fáctica. Es importante en el 1083, que es la regla clásica, general y anterior a la modificación de la Constitución, el hecho de los dos planos de la posibilidad de indemnización, y en esto también se vincula lo que decíamos hoy, este ayornamiento del concepto de la efectividad en la reparación. Tradicionalmente se entendió que alcanzaba siempre con la plata, o sea, todo podía resumirse en una suma de dinero. Eso ya satisfacía adecuadamente, si era suficiente para mitigar el daño patrimonial, el daño moral, la lesión al patrimonio. O sea, no era tan trascendente bregar por una obtención in natura de la prestación que reemplazara lo que fue dañado o menoscabado. Esa visión patrimonialista ultranza se correlacionaba también con la visión cautelar que correspondía en esa época. De hecho, ustedes verán, si ven cualquier código procesal, que la medida cautelar más desarrollada es el embargo. El embargo lo único que busca es detener y movilizar el patrimonio para garantizar la solvencia. Plata, plata y más plata. O sea, con el embargo no puedo conseguir más que plata. Sin embargo, justamente hoy, salvo las cuestiones donde originalmente la deuda era de dinero, no es la primera medida cautelar a la que se acude. No es la primera. Vamos a ver a cuáles se va a acudir. Ya volveremos sobre eso. La causa, entonces, esos eran, dijimos, los objetos, el objeto inmediato, aquello que se busca, el bien de la vida, como decían los italianos y que Morello repetía en sus obras. La causa, entonces, va a estar dada por los presupuestos genéricos de la responsabilidad civil, que, como ustedes saben, eran la ilicitud, la relación de causalidad, el daño y el factor de retribución. Acá vamos a ver que aparecen elementos que van a facilitar la prueba de estos elementos. El proceso, nuevamente, ayudando o incidiendo en el derecho de fondo. Para demostrar los presupuestos de la responsabilidad del derecho de fondo, van a haber pautas o doctrinas que nos van a ayudar. En el caso del daño, básicamente vamos a observar esto, y en el caso del factor de atribución. En el caso del daño, en el caso del daño moral, vamos a ver que hay pautas que facilitan la demostración, de hecho la dan por sentada en la medida que existe la ilicitud. Y en el caso del factor de atribución van a haber algunas particularidades. En realidad, en este caso de la teoría del contacto, o la expresión contacto con la cosa, que se vincula con las doctrinas que intentan facilitar la relación de causalidad, ha generado un poco más de confusión que de ayuda, porque en algunos casos se entendió que cuando se habla de contacto con la cosa como una de las cuestiones, uno de los elementos que deben demostrarse, se estaba agregando un elemento que no está previsto en la ley. Y eso, bueno, que quiso facilitar la situación, terminó un poco complicando, y la Corte terminó diciendo, por mayoría, porque algunos jueces siguen hablando de la necesidad de demostrar el contacto con la cosa, que no es otra cosa el contacto con la cosa que una variante o una manifestación de la relación de causalidad. Entonces volvió a colocar esa expresión en el contexto más genérico. Y también las cargas dinámicas, en el caso de responsabilidad subjetiva por daños derivados de la actividad profesional, las cargas dinámicas probatorias fueron y siguen siendo esenciales, donde, como ustedes saben, rige el factor subjetivo clásico de atribución de responsabilidad. Y ahí encontramos a sujetos en diferentes, muy diferentes situaciones para probar. Cuando inexistente posibilidad de probar, si el de la mala praxis derivó la muerte de la víctima, que es el que estaba durante el acto, ¿qué puede informarle a sus deudos? Más allá de que utilice un medium. No, nada. Y en cuanto a elemento actividad, también tenemos pautas modernas. El derecho de daños va a incluir aquí y se va a adaptar a los cambios de derecho de fondo. Sobre esto vamos a ir desarrollando más detalladamente algunas de estas cositas. Por ejemplo, lo que decíamos recién, estos cambios en las formas de probar se vinculan con regulaciones normativas o regulaciones jurisprudenciales de cómo debe ser evaluada la prueba. Y la cuestión, ustedes saben que ha traído bastante y todavía en algunos casos sostiene el debate acerca, no ya de la conveniencia de la utilización de la teoría de las cargas dinámicas, parecería que esto ya quedó para quedarse, incluso vino para quedarse, y hay proyectos que la incorporan como letra del código. Las dudas o el problema es cómo se instrumenta, es decir, si yo como juez le tengo que avisar a las partes que voy a utilizar estas formas de evaluar la prueba, que son bien distintas a las formas que están prescritas en el código. Lo clásico es que quien demande en base a una atribución de responsabilidad subjetiva sea él el que cargue con la prueba de la culpa de los demandados, clásico. Con las cargas dinámicas probatorias, eso se va a invertir en ciertas condiciones que también ya veremos, pero se invierte. Entonces me da vuelta la forma de analizar la cuestión y es muy razonable que se pueda plantear una situación de violación al debido proceso, porque yo puedo decir que no sabía que se me iba a aplicar eso, porque de esa forma habría planteado otras cosas, ofrecido otro tipo de pruebas. Todavía hay un poco de conflicto sobre eso. De todas maneras, también es cierto que sobrevuela un entendimiento, una idea de que hoy quien es demandado en estos contextos, no puede desconocer que se le va a aplicar esa teoría, que es, y eso también es cierto, es bastante irremontable, o sea, que en contexto de demanda tiene que ser suficientemente idóneo como para conocer todo el panorama de situaciones y de doctrina que se le puede llegar a aplicar en todo aspecto y también en la cuestión de la carga probatoria. O sea, hoy quien es demandado por una mala praxis profesional, quien asiste técnicamente a un demandado mala praxis profesional, no puede desconocer que es muy probable que el tribunal haga uso de esta forma de computar la prueba. Con lo cual, si quiere salir airoso y tiene con qué, tiene que plantearlo de entrada. De hecho, en alguna época, cámaras, de corte no recuerdo, pero cámaras sí, dejaban sin efecto sentencias de primera instancia que encontraban que habían sorprendido al demandado aplicándole esta valoración de la prueba recién de la sentencia. Hoy ya creo que ese aspecto está bastante quieto y consolidado. Lo que les decía hoy, la configuración del daño moral, la prueba del daño moral, cómo se prueba la entidad de algo que justamente es inmaterial, que es un sufrimiento, que es un padecimiento, que es un detrimento espiritual, cómo le damos cuerpo, cómo transformamos eso en una suma. Ya es bastante difícil transformar en una suma de dinero el valor vida, por bueno, los estados éticos, la delicadeza de poner una cifra, algo tan preciado como la muerte de un familiar. Pero bueno, hay pautas. Pero más difícil aún es el tema del daño moral. Entonces, bueno, y sobre todo determinar si ha existido, más allá de la cuantificación, que es un segundo plano de análisis. En cuanto a la existencia, ya la Corte ha establecido que se considera una demostración autónoma, existiendo una ilicitud, y salvo que se acredite, que yo he visto muy pocas veces que se demuestre que no existe la posibilidad de daño moral, no he visto ningún caso convincente, la prueba sin reírse en sí misma, con la sola ilicitud encontramos, y con la situación subjetiva que da lugar a pensar que existió, se la da por configurada. La prueba presuncional también está teniendo un auge mayor, la prueba indirecta, respecto de situaciones donde la prueba directa es imposible o muy dificultosa. Ustedes recuerdan que la prueba presuncional siempre es una desclasada, una última ratio, lo último a lo que se debe acudir, porque por supuesto dependemos de una conformación mental que hace el juez partiendo de elementos sueltos para considerar probado algo de lo que no tenemos una certeza directa, una evidencia directa. Sin embargo, en daños complejos la prueba presuncional está teniendo auge y respeto porque es la misma dificultad, pero también se observa, primero, que hay una mayor confianza en los jueces, evidentemente, y segundo, que de otra forma se llegaría a una insatisfacción en la reparación del daño que así se está ventilando. Era clásico la utilización de la prueba presuncional en temas de familia, donde, bueno, las cuestiones de la pareja, de la familia, se discurrían en privado, entonces no había forma de establecerlo. Bueno, y el paradigma de la prueba presuncional es la atribución de paternidad. Por supuesto, con un indicio que conforma una prueba presuncional especial, que es el indicio de la negativa extracción de sangre de aquel que es a quien se le atribuye una paternidad. Pero bueno, eso fue llevado al campo de los otros procesos complejos que se dirimen también básicamente por prueba pericial y básicamente indiciaria en los casos de daños ambientales o daños médicos muy complejos. Hoy tenemos entonces otro desarrollo y otro respeto por la prueba presuncional en la medida, por supuesto, que se cumplan los requisitos del código y sean explicitados. Es decir, un juez que utilice la prueba presuncional no puede limitarse a manifestar o aseverar que tiene algo probado por presunción. Tiene que establecer cuáles son las presunciones, cómo juegan, cómo se descartan otras, cómo se combinan. Ahí sí, he visto varios casos en la Corte de la provincia que han caído por absurdo porque no se explica adecuadamente cómo se obtiene la prueba presuncional. Pero eso no implica que no pueda obtenérsela. Es decir, obteniéndosela y adecuadamente explicada, está todo bien. Bueno, el tema de la ampliación de la legitimación de algunos obligados contractuales con las aseguradoras ya no es un tema nuevo, sin embargo, no hace tanto que se los considera legitimados para intervenir en un proceso y controvertir decisiones que les son contrarias a su interés, aun cuando no sean técnicamente y en puridad partes. Pero lo que es innegable es que tienen interés, que es lo que se vio al momento de modificarse la doctrina, que les vedaba la posibilidad de recurrir la sentencia que consideraba incluidos en la condena cuando no recurría el asegurado / demandado. ¿Qué más? Las novedades cautelares, lo que decíamos hoy. En un concepto o en una estructura tradicional de daños patrimoniales estricto sensu, en el concepto decimonónico, en el concepto individualista y patrimonialista, podemos decir, la lesión al patrimonio se restauraba con dinero, no había otra, o no se consideraba que había otra posibilidad. Y además se la consideraba la más adecuada. De hecho, está la opción que establece el código de que la parte, aun cuando se pueda restablecer el daño, la situación original del daño, puede pedir el dinero, el equivalente pecuniario. Eso, con un buen embargo, estaba asegurado. Yo le inmovilizaba patrimonio y al fin, cuando llegaba la contienda, podía embargar, rematar y cobrar. Me llevaba la bolsa de dinero y estaba bien. Esto se ha visto que era un concepto, o se ve hoy, un concepto, no digo desplazado, pero al menos no exclusivamente vigente. En ese contexto, esa forma de reparar era eficaz. O sea, la eficaz prestación del servicio de justicia alcanzaba con que se le diera una suma de dinero al lesionado en su patrimonio. Hoy el concepto de eficacia en la prestación del servicio de justicia en casos donde la situación puede revertirse no es la misma. El concepto de eficacia pasa por volver las cosas a su estado original, o al menos mantener en el estado original y evitar, primero prevenir el daño, después tratar de evitarlo cuando se está, o evitar su agravación, y eventualmente recomponer la situación anterior. Ahí es donde entonces el embargo no nos sirve. Si yo quiero, no sé, voy al caso del precedente que hace un quiebre en la doctrina de la Corte Nacional, que es el caso Camacho Acosta. En el caso Camacho Acosta de la Corte de la Nación, existía una demanda indemnizatoria, la particularidad era que era laboral, pero perfectamente podría haber sido civil. En cuanto a lo que sea, ahí se resuelve. Para los que no recuerdan el caso, un empleado de una empresa gráfica que pierde un brazo en un accidente laboral reclama de su patrón las indemnizaciones correspondientes y además reclama que el empleador le pague una prótesis para adaptarla al brazo y poder tener, bueno, recuperar algo de la función o de la estética o de su cuerpo. Esa es la demanda de daños, una demanda laboral clásica, un proceso de conocimiento. ¿Cómo cautelar pide que le adelanten la entrega de la prótesis? Porque acompaña certificación médica que dice que cuanto antes empiece a adaptarse su brazo a la prótesis, mejor será esa adaptación en el futuro. Se le es denegada esta prestación cautelar en base a las instancias inferiores, en primera instancia y Cámara Laboral de la Capital, porque aplican la que era por entonces vigente, doctrina de la Corte Nacional, que establecía que no se podía pedir cautelarmente, no podía coincidir lo que se pedía cautelarmente con lo que se pedía para el momento de la sentencia. No podía haber esa coincidencia. ¿En qué se pensaba cuando se sostenía esa doctrina? En el embargo. O sea, parece que se asimilaba medida cautelar a embargo. Yo, obviamente, cuando demando y voy a pedir un embargo, lo que pido es dinero. Y lo que obtengo es una medida que inmoviliza, pero el embargo no me da plata en ese momento. La plata vendrá después. Entonces, ahí es evidente que yo no estoy pidiendo lo mismo en sentencia que en cautelar. Distinto sería este caso donde yo estoy pidiendo en mi demanda y que se condene a la otra parte a que me den una prótesis y dinero. Y como cautelar pido la prótesis. Ahí sí coincide. Bueno, con motivo de este caso Camacho Acosta, se considera que ese fallo cambia la doctrina que establecía ese propio tribunal, el mismo tribunal, respecto de esta posibilidad de coincidencia. Ahora sostiene a partir de este caso que en ciertas circunstancias, si acreditados los requisitos de la cautelar, se puede adelantar la prestación. Lo que no terminó de definir, y esto también complica las cosas y también da pasto a las fieras autosatisfactivas, es que era una buena ocasión para que la Corte dijera que el brazo que le daban en ese caso, la prótesis, el brazo ortopédico que le daban al actor, al señor Camacho Acosta, no era exactamente lo mismo que se le iba a dar en la sentencia, por lo que hablábamos hoy. O sea, era buen momento y para establecer que no era lo mismo lo que se entregaba cautelarmente, aun cuando coincidiera en lo físico, porque obviamente la prótesis sí es la misma, pero la propiedad de esa prótesis no tiene nada que ver cuando es entregada cautelarmente que cuando es entregada por sentencia firme. Eso no quedó bien dicho, no está dicho, y sigue generando problemas. Porque es evidente, quizás será reconocer que nunca fue lo mismo y reconocer que fueron muchos años de una doctrina equivocada. Era imposible considerar que en el marco de una medida esta autoridad innovativa, una provisión de innovar, que siempre existieron, no son cosas nuevas, se podían dar cosas que podían coincidir en lo fáctico con lo que se daba en sentencia, pero que no coincidían en lo jurídico. Esa era la gran diferencia. Bueno, esa era la ocasión de hacerlo y no se lo ha hecho, y todavía tampoco se lo ve muy claramente establecido. Con lo cual, se sigue considerando que, dadas ciertas circunstancias, se puede adelantar lo que se pide en sentencia. En realidad se adelantan ciertos efectos, no todos, pero bueno. Hoy la doctrina sigue siendo más amplia, pero para mí no lo suficientemente precisa como para que esto no genere controversia. Pero bueno, la cosa es que cuando se establecen medidas de este tipo, por oposición a la del embargo, que es una clásica medida de tipo instrumental porque es un instrumento para después conseguir el dinero, tenemos cautelas materiales, por oposición a la instrumental, cautelas materiales que son las que adelantan provisoriamente algunos efectos de lo que se va a obtener en la demanda, en la sentencia, a partir de que se haga lugar a la demanda. A esto llamamos cautela material, y normalmente se canaliza, así como una instrumental, por el embargo, la anotación de litis, las medidas clásicas. La cautela material se materializa concretamente a través de la prohibición de innovar y su contracara, que es la innovativa. En esos casos, y se ve muy claro en las demandas por daños ambientales, cuando yo demando a una empresa que está contaminando, lo primero que pido es que como cautela se cese, se pare la contaminación. Estoy pidiendo una medida innovativa, que se corte el efecto posiblemente contaminante. Después lo discutiremos y veremos si era así, pero al menos que cautelarmente se detenga. Entonces estoy obteniendo los efectos fácticos, el aspecto fáctico de lo mismo que estoy pidiendo en el final. Sin embargo, veremos si yo tenía razón. Si no tenía razón, la empresa volverá a funcionar, no a contaminar, porque se habrá determinado que no contaminaba. Y bueno, y el tiempo que estuvo detenida, veremos Dios quién le paga ese tiempo. En esos contextos, por supuesto, al tratarse de una pretensión vinculada con el orden público, las pautas para aceptar las medidas cautelares van por otro lado, no se manejan las mismas pautas de contracautela que tenemos en lo patrimonial y donde los sujetos son más o menos equivalentes. Por eso es que se habla de fondos de reparación también para aquellos sujetos que fueron tachados de contaminantes, obtuvieron cautelares en su contra que les impidió trabajar o ejercer su industria y después se determinó que no contaminaban. Resarcirse de ahí, porque del patrimonio del denunciante difícilmente puede obtener algo. En general. Eso entonces en cuanto a las diferentes vertientes cautelares. Podemos concluir que hoy, para una debida satisfacción del servicio de justicia, las medidas cautelares tienden a ser las de cautela material, estas que adelantan provisoriamente algunos efectos. También lo vemos, no es exactamente de hecho de daños, pero se vincula en algún aspecto, podría terminar en una pretensión de daños, en los pedidos contra las prepagas o los pedidos de prestación de servicios médicos contra las mutuales, prepagas o el Estado mismo. Son clásicos estos pedidos por drogas oncológicas o por mantenimiento de tratamientos. En ese caso va a depender, si yo al momento de demandar ya tengo cortado el suministro de medicación o de tratamiento, lo que tendré que hacer es, mediante una cautela, pedir que se reinstale la prestación, con lo cual será diferente el contenido de la cautela o el nombre de la cautela de aquella que voy a pedir cuando está en curso la prestación y me anuncian que dentro de un mes se va a cortar. Si yo me adelanto a ese corte, lo que voy a hacer es que no se innove, voy a pedir que no se innove. Entonces, bueno, pero en definitiva voy a obtener que cautelarmente o se continúe o se restablezca algo que es lo que voy a pretender también en sentencia. Estas especiales pautas que mencionamos respecto de las cautelares en lo ambiental son a las que referimos cuando hablamos de especiales pautas en procesos también especiales donde se vincula el orden público. De hecho son los llamados procesos de daños constitucionalizados, como son los del ambiente y de los consumidores. Hay doctrina legal también favorable a las víctimas, que va ampliando este rango de reparabilidad aún por fuera de lo que establece estrictamente lo que dice la ley. Son claros los casos de la ampliación de los legitimados para pedir daño moral, que en un primer momento había incluido a los damnificados indirectos cuando el damnificado directo no fallecía, y también a los hermanos, que implicaba la excepción de la reparación de los herederos forzosos. Los hermanos no son forzosos y sin embargo se ha entendido en algunos casos que tienen legitimación para pedir daño moral por la muerte de su hermano. Muerte o lesión muy importante, como habría ocurrido con el caso de los padres en damnificados indirectos, del chico que queda muy lesionado y no fallece. Lo que decíamos hoy, se busca cuando se puede la reparación in especie, el bien de la vida. Es decir, hoy se busca que la droga oncológica llegue cuando debe llegar y se siga tomando. En otro momento, si eso se cortaba y fallecía la persona, bueno, se entendía que la debida reparación por la muerte alcanzaba. Hoy entiende que no, en esos casos no. Y también hay un gran trabajo que todavía no está terminado, porque es más jurisprudencial que legal, no está todavía plasmado en un código, en un corpus completo, que es las pautas para tramitar procesos complejos, como son básicamente, un ejemplo, son los colectivos. En eso se está trabajando, y hay todavía discusión, y todavía no hay demasiada conciencia de a qué llamamos procesos complejos, si alcanza con que sean muchas las partes involucradas, o que afecte una comunidad. Todavía está en discusión a ver a qué aplicamos el concepto de proceso complejo, si es por la materia en discusión, pero puntualmente en lo que hace a los procesos colectivos, no hay una pauta legal todavía hoy, un cuerpo completo que regule todo. Tenemos pautas sueltas en la Ley General del Ambiente o en la Ley de Protección del Consumo, la Ley del Consumidor, pero no sistemáticamente y completamente regulado en un cuerpo. Hoy hablamos además de la reparación de la prevención, en un concepto que todavía no está del todo consolidado, y en eso tenemos algunos autores que han hecho punta. Acá mencionamos a uno que es conocido por todos, tanto Jorge Galdós como Eduardo de Lázari, cada uno desde su lugar, ambos como doctrinarios y además como jueces, han hablado mucho del mandato preventivo como un elemento del cual vamos a ver también algún ejemplo en una sentencia después, como una orden o como un mandato que surge de la judicatura por fuera de lo que establecen y piden las partes a los fines de prevenir nuevos daños o evitar que se agraven los que están corriendo. Y por eso también se vincula con el principio de congruencia, que vamos a verlo ejemplificado en un fallo luego. El mandato preventivo, ya de Lázari en un viejo fallo, creo que era juez federal, él había mandado acercar una cava donde había agua en la que se ahogó un chico, y como de los relatos de los testigos surgía que ese no era el único chico que se metía a bañar, que andaba por ahí, había muchos chicos del barrio que hacían eso. Entonces, aun cuando nadie pidiera eso, él mandó acercar toda la cava para que no haya más muertes. No sé en qué terminó, se confirmó, ¿no? Pero a eso nos referimos, a cosas por fuera de la pretensión de las partes que romperían la congruencia, pero que atienden otros intereses. Y eso habla, nuevamente volviendo, a una cuestión de eficacia, mayor eficacia. Hoy no alcanza con estar presente y observar cómo se pueden seguir muriendo personas por cuestiones que podrían ser evitadas desde la justicia. Trae otras consecuencias. Después vamos a ver que quien tiene que cargar con las tareas de hacer algo, no le va a gustar nada eso, pero bueno, otro tema. Y lo que decíamos hoy, también se empieza a aceptar, si bien no dicho expresamente, la cuestión de dirimir o basar la solución de situaciones complejas, técnicamente complejas, en la prueba de los peritos. Siempre todos enseñamos y hemos aprendido que el perito es analizado por el juez y el juez puede apartarse, pero en algunos casos no puede apartarse o no tiene elementos para apartarse. La prueba pericial es determinante, contundente, dirimente. El problema va a estar en el debido control, o sea, la clave va a estar en el debido control de cómo se produce la prueba pericial. Ahí sí no puede haber fallas. Una prueba judicial debidamente llevada adelante, con conclusiones inconmovibles, puede perfectamente dirimir un proceso. Y el juez, porque el juez además no puede apartarse de ella porque no tiene la posibilidad. La capacidad técnica de saber más que lo que haya dicho ese perito, en la medida que su dictamen sea fundado y debidamente efectivizado. Hablamos del actor, bueno, no, también hemos hablado del demandado, pero bueno, ahora hablamos puntualmente del cuándo va a aparecer el demandado, aquel a quien nunca hay que olvidar, porque el demandado, más allá de que haya hecho algo malo, bueno, ahora en un proceso tiene derecho a que tenga un proceso bueno, porque de esa bondad del proceso va a derivar la bondad de su condena, y por eso es que hasta al actor le importa que al demandado se lo respete, y se lo escuche, y no se lo saltee, porque donde eso ocurra es muy probable que se caiga todo, y haya que volver a empezar, si es que la prescripción nos da. Eso es lo que mencionamos como ventajas para el actor de escuchar al demandado. No es una cuestión formal simplemente, es una cuestión formal, pero también es una cuestión de interés del actor. El demandado que va a traer la causa de la oposición a la pretensión, es decir, los elementos que van a obstar a que opere los factores de responsabilidad civil. Concretamente va a plantear que falta la ilicitud del acto, que va a faltar el nexo de causalidad adecuada, que no va a haber daño o que no existe en la medida en que se plantea la demanda, y en cuanto a la culpa o dolo, que no existió el factor en ese caso de atribución de responsabilidad. Como decíamos hoy, retomando la cuestión de la importancia de los jueces en este derecho de daños, como fue en las sentencias donde se cocinaron todas estas nuevas vertientes, nuevas salidas, nuevas ideas, lo que decíamos incluso en el derecho francés, la obligatoriedad de la jurisprudencia, entre comillas, porque en nuestro país no podemos hablar de ella sin incurrir en una contradicción con la esencia de nuestro sistema jurídico, que es un sistema romanista o de base legal. Sin embargo, hay obligatoriedad de la jurisprudencia. De una u otra forma podemos hablar de fallos vinculantes, no solamente de los fallos plenarios, que eso está, en realidad es una vinculatoriedad casi por derivación que hace el legislador a los integrantes de una cámara departamental que se reúnen en determinadas condiciones y que sientan una posición que es obligatoria para ellos mismos y para los juzgados de primera instancia de ese departamento judicial. Eso es obligatorio casi por delegación del legislador. Otra delegación también del legislador es la cosa juzgada penal, los supuestos donde hay prejudicialidad o simultáneo juzgamiento desde los dos fueros de un mismo hecho. Ahí también vamos a tener que esperar a que el juez penal dirima la cuestión y establezca ciertas pautas que después no podremos desoír o de las que no podremos apartarnos en sede civil. Más complejo es la cuestión de la doctrina legal. La doctrina legal, que en nuestro ámbito se refiere a la doctrina legal, a las enseñanzas de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Acá la ley no le dice a las cámaras que resuelvan de acuerdo a la doctrina legal. Lo que le dice es, hagan lo que quieran. Donde se aparten de la doctrina legal, su fallo será revocado. Por supuesto que desde que una cámara resuelve en forma contraria a lo que establece la Corte de la Provincia hasta que la Corte lo revoque, tiene que haber un largo tránsito de un recurso que quizás no sea admisible o quizás no sea suficiente, pero bueno, ese es otro tema. La posibilidad de modificar una sentencia de cámara por violación de la doctrina legal no implica desconocer la autonomía de los jueces de la instancia, así como tampoco ocurre, como ocurre lo mismo también respecto de la Corte de Buenos Aires con la Corte de la Nación. La Corte de la Nación dice a las Cortes Provinciales, hagan lo que quieran, pero si por recurso federal llega a mis estrados, lo voy a derribar. Con lo cual, muchas cámaras, y también la Corte de Buenos Aires, respecto de sus respectivos superiores, en algunos casos, y dejando a salvo criterios propios, acata la doctrina legal por esta cuestión de la celeridad y la economía procesal, lo cual también en algún caso hay autores que discuten ese acatamiento, es decir, si el juez no pierde autonomía por resolver esa forma, si no incurre incluso en figuras más graves. Pero bueno, nadie ha descalificado esa forma de resolver de camaristas, tampoco ha ocurrido de la Corte Nacional respecto de, hasta donde yo sé, de Cortes Provinciales, con lo cual parece una salida elegante para un camarista que tiene que resolver en contra de lo que es su convicción y sin perjuicio de dejarla a salvo, respecta la doctrina legal del superior tribunal. Si estará bien o mal, no se sabe, pero nadie le va a decir nada. O sea, la Corte de la Provincia va a encontrar que en definitiva es una forma de resolver económica y clara. Y el camarista deja a salvo su criterio. Las ventajas de la jurisprudencia es esto de la riqueza permanente o la posible riqueza permanente de cambios y de innovaciones a diferencia de lo que se plasma en una ley. La desventaja es esto también, que va cambiando. Entonces tenemos que estar muy atentos a cuál es la última versión, como el software, hay que ver cuál es el último modelo o de los objetos de Steve Jobs, creo que son algo así, ya no serán de él ahora, al menos no prediseñados por él. Para saber cuál es la última vigente, porque eso también integra el concepto de doctrina legal, es lo último que haya dicho la Corte de la Provincia de Buenos Aires sobre el tema, para lo cual es fundamental, huelga que se los diga, la consulta permanente al sitio de la Corte, al www.ccba.gov.ar, para consultar la base JUBA, que está actualizada, o bueno, intentamos desde la Secretaría Civil y Comercial que esté actualizada permanentemente y que sea exhaustiva, a diferencia de otras épocas donde surgían, ustedes habrán visto el llamado registro nómina, el cartelito que dice esta causa no posee doctrina porque todavía no se dispone de ellas o porque es una causa muy reiterada. Hemos eliminado esos registros nómina para que hoy esté toda causa, aun cuando sea muy repetida su doctrina, también esté mencionada y bueno, que se constate eso, que es una doctrina muy repetida. Hoy tenemos sumariado todas las causas. Eso sí, si alguna vez alguno de ustedes encuentra algo que no es así, me llama. Que yo hablaré seriamente con alguien. De hecho, Jorge Galdós me suele llamar 2x3. Mirá, Carlos, me parece que esta doctrina no se ajusta, no falta tal cosa, y tiene razón. Es muy útil el... Tenemos que poner un 0800 CANS. Es muy útil, más allá de que Galdós es un gran seguidor de la doctrina de la Corte en estos temas. Siempre fueron muy acertadas y muy útiles sus aportes. Bueno, y dicho esto, vamos a ver algunos fallos. No traje muchos y ni siquiera son demasiado nuevos los fallos, pero sí me parecieron paradigmáticos o interesantes para que ustedes recuerden o tengan en mente algunas enseñanzas, algunas líneas que ha planteado la Corte respecto a lo que veníamos hablando, sin perjuicio de que, como ya les digo, lo último y lo más completo lo van a ver en la base de datos del tribunal. Una cuestión interesante es esto de los intereses no pedidos en demanda. Acá se parte de las reglas de la pretensión de fondo, que es la integralidad de la reparación. Es decir, la reparación debe ser íntegra, ¿no? Como quieran, completa, como quieran llamarlo. Debe cubrir todos los daños y perjuicios derivados, y como la existencia de intereses surge de la propia ley, algunos actores, obviamente, pero también muchos jueces, en este caso justamente no es problema de los actores, sino de jueces, que entendieron que en demandas donde no se piden intereses, se está pidiendo intereses. O sea, el interés debe estar presente en la reparación. Es decir, cuando condenen, no pueden condenar sin incluir los accesorios, aun cuando no se hayan pedido en la demanda. Este caso es muy viejo, pero de todas maneras es un caso que ejemplifica qué pasó. Muy simplemente, la Cámara hizo lugar a la demanda condenando a pagar intereses que no se habían pedido en la demanda. Se recurrió ante la Corte. Obviamente lo que pretendería cualquiera, un exceso al otorgar algo no pedido. Esto viola la congruencia, viola las pautas del 330, el objeto. El recurso prospera, así lo podemos entender que la Corte entiende que no proceden intereses no pedidos en demanda. Si dicho rubro no fue objeto de pretensión a la demanda, no puede ponerse relacionado a cumplir una obligación que no fue motivo del juicio, en base a lo que hoy venimos mencionando tantas veces, el derecho constitucional de defensa en juicio y el principio dispositivo, que se vincula con ello. Respecto del dispositivo, el año pasado creo que fue, me invitaron a participar de un panel en la UBA donde el tema era ese principio dispositivo, nuevos alcances, algo así. Lo muy gracioso, lo más gracioso de eso, era que estaba rodeado. De un lado tenía a Mabel de los Santos, que es camarista en Capital, que es la esposa de Jorge Peirano, y con estos conceptos amplios de protección, donde llevó como tema para mostrar al auditorio, eso que todavía no había dictado el fallo este de los mails, que no son pruebas de... No, de los mensajes, que no son pruebas de adulterio. No, eso es muy reciente. En aquel momento había llevado como novedad un fallo que había firmado, suscrito ella, donde justamente hacían lugar a los intereses no pedidos. ¿Cómo no le vamos a hacer lugar si va de suyo? Que así que desde esa posición que está de un lado, va a tener a Eduardo Sirkin. Ustedes lo pueden leer en la columna del Dial. Ambos son preciosas personas, es más, hasta amigos míos, pero muy distintos a su pensamiento. Ellos estaban en los dos extremos, y yo también estaba en el medio, en todo sentido. Sirkin proponía la derogación de las medidas para mejor proveer, o sea, estábamos desde una fiesta de los actores hasta la muerte de todas las enseñanzas de Morel y del activismo judicial, una cosa... Yo miraba a uno así, miraba a otro así, me voy corriendo. Bueno... Simplemente mi aporte fue muy modesto, diciendo que, a ver, ni tanto ni tampoco, y creo que la línea divisoria pasa por la naturaleza de la pretensión y el orden público. En una pretensión de familia, de derecho de familia, es posible que el juez tome medidas por fuera de la congruencia, o sea, ahí el orden público permite flexibilizar, porque bueno, hay otros intereses que exceden a los de las dos partes, pero en las causas, en un chapa y pintura, el caso de... El dar cosas no pedidas o plantear estas autosatisfactivas es meterle la mano al bolsillo al demandado, sin ningún... Entiendo yo, modestamente y con todo respeto. Me parece que ahí donde no hay orden público, donde hay derechos disponibles, patrimoniales, individuales, bien simples, el juez está muy atado, muy limitado a lo que puede hacer y acotado a lo que piden las partes. Lo gracioso es que esa... Lo peculiar es que esa conferencia, esa charla, era promocionada con un cartel, un folleto, un afiche, que decía charla en la UBA, en congruencia, en los disertantes, y el dibujito tenía un cubo mágico, el cubo de Rubik. ¿Se acuerdan? Ahora hay un. Ahora en esta línea de los juguetes vintage aparecen los cubos mágicos. ¿A qué venía el cubo de Rubik con el principio de congruencia? Era muy curioso porque no tenía ni idea. Entonces, bueno, y es más, ahí intenté averiguar a ver si algún. Por ahí era lo que tenía mal el diseñador y pegó eso, sí. Pudo haber puesto eso como el Big Bang, no sé, qué sé yo. Sin embargo, mientras yo preparaba la charla y veía eso en la pantalla de la publicidad de la UBA, se me ocurrió una metáfora, que además ahí la compartí porque viene bien siempre una metáfora que alegra la auditoria. Entonces, me hizo acordar, en serio, además me hizo acordar a cuando yo era chico y tenía, y nunca lo logré armar. O sea, llegó armadito, lo desarmé y nunca más lo logré armar por las mías. Hasta que después de varios años, en una feria del libro, vendían un folleto, un instructivo que hoy debe estar en internet seguramente, de cómo armar. No, se rían, es muy complejo, es más, tiene denominación, es como el ajedrez, tiene coordenadas, denominación de los pasos y eso, y con los pasos, que son bastantes, y guiados por ese instructivo, eso lo logré armar, pero por las mías, imposible, una frustración, iba a la escuela, todos estábamos ahí. Sin embargo, en la escuela, no sé en qué, en Navidad del año 85 regalaban estas cosas, no sé si se había puesto de moda, que no sé, por ahí. Menos, primaria, no sé. Había otros que un día llegaron con el cubito armado. Todos, esto es una mente superior. Hasta que después descubrimos que en su casa despegaron los stickers y lo habían pegado de vuelta. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el principio de congruencia? Moraleja. Hay salidas rápidas y efectivas, como la del que cambió los stickers del cubo de Rubik. Sin embargo, el que así modificó el juguete no puede jugar más, porque ya alteró la estructura física de las piezas que tenían un color determinado. Que es un poco, como yo hablé después de Mabel de Santos, no me pudo cuestionar ni contestar. Pero un poco la metáfora es esa, o sea, no nos dejemos llevar por salidas rápidas que van en detrimento del proceso. O sea, se empieza por eso y después se socavan garantías muy importantes que pueden volver en contra de los propios que las proponen. Pero bueno, esa fue la anécdota del cubo de Rubik. En caso de los intereses, hoy parece que no es aceptado que prosperen cuando no son pedidos. Aunque en materia de ilícito se persigue una relación integral, ella depende de que el interesado ejercite idóneamente sus derechos, y eso vuelve también a la moraleja de esta charla. La reparación integral también depende del debido proceso y de la forma idónea de plantear un proceso y de llevarlo adelante. Maguer, que se hubiera reparado en justicia, reparación, a nadie podría ocurrírsele conceder indemnizaciones por lucro cesante o daño moral, por ejemplo, si ello no hubiera sido incluido en el petitorio. Es una cuestión de medida. Hoy otorgo intereses, mañana otorgo daño moral, mañana me fijo todo lo que te pasó y pediste un solo rubro y te doy 10. No encontrando razón valedera para someterlos a distintas exigencias que a la petición de intereses, igualmente parte de la indemnización. O sea, no se discute que los intereses se integran, pero hay que pedirlo. Colofón, la reparación integral depende de que se pida bien, si no, no hay reparación integral, por más que se tenga derecho a ella. Otra cosa, alcance de la preclusión en un juicio de daños. Este caso, que tampoco es nuevo, pero sí tuvo muchos años, o sea, en 2003 hay una sentencia que no fue la última, después hubo otras sentencias más. Este es el caso Padovani de Marchand, no salen los nombres completos porque han habido menores, pero, que ya no deben serlo, por supuesto. Un caso muy antiguo que tramitó mucho tiempo en primera instancia, es un caso muy curioso, en la ciudad de La Plata, en el Paseo del Bosque, que todos conocerán o habrán escuchado hablar, hay un bosque, muy lindo, un arbolito, y hay un circuito aeróbico y también hacen carreras ciclísticas. En ciertos días del mes se corta la circulación de peatones y ponen vallas y vienen todos, y pelotones de ciclistas que dan vuelta. Bueno, en una de estas competencias muy nutridas, a uno de los fotógrafos, no sé si oficiales o amateurs, que estaba en la línea de llegada, no se ocurrió mejor cosa que querer captar el momento exacto de donde el pelotón se va, y se pone delante de los ciclistas pensando que iba a ser a tiempo a salir. No salió, no solo no salió, sino que creo que él murió y no sé si alguno más también del pelotón. Hizo un desastre, porque se empezaban a chocar las bicicletas, una cosa terrible, bueno, más allá de lo luctuoso y un poco gracioso del hecho motivante. Lo procesalmente interesante es que una de las demandadas fue la Municipalidad de La Plata, por no haber controlado que se respete el vallado y que nadie se pase de la línea que se había establecido para proteger a la gente, entre los que estaba el fotógrafo, de algún daño derivado del embestimiento de un ciclista. La condena, la Cámara estableció en la etapa de ejecución que en la sentencia de primera instancia, en cuanto a la tasa de intereses y a pesar de su texto, se había fijado la denominada pasiva, ordenando una nueva liquidación. ¿Qué pasó? En la sentencia de primera instancia, hoy a muchos años vista, puede entenderse que hubo un error donde el juez habló de tasa activa, aun cuando después, entre paréntesis, citó como fundamento fallos de la Corte de Provincia que explicaba la tasa pasiva. Todos saben la gran diferencia que existe entre una y otra forma de calcular intereses. Terrible. El tema es que el abogado de la demandada, en este caso de la Municipalidad de La Plata, no había leído bien el fallo de primera instancia y ni consintió. Consintió al menos eso, no sé si otras cosas. La tasa quedó firme en esos términos, tasa activa. O en realidad no decía así, sino tasa de descuento o tasa de préstamo, la otra terminología, bueno, de depósito o de descuento, exactamente, que es exactamente lo opuesto. Sin embargo, cuando en la etapa de ejecución, que ahí es donde los abogados de los demandados abren los ojos así, cuando ven los números del actor en base a lo que decía y había quedado firme en la sentencia de primera instancia, la Cámara se apiadó del demandado y dijo, no, fue un error, la primera instancia quiso decir tal cosa y puso otra. Viene la actora, donde le cambiaron los números. El recurso prospera por mayoría de, no me acuerdo si es la corte de 4 a 5 o la corte ya de 7, donde, pero la mayoría la dirimió además un conjuez, que es el doctor Domínguez. Estimo que no, se habrá excusado el doctor Soria, que se excusa en las causas donde interviene la Municipalidad de La Plata. La mayoría dijo, la sentencia que fija la tasa activa pudo haber sido cuestionada oportunamente por la demandada y no lo hizo, cesando por ello la posibilidad de revisar lo resuelto. Fíjense ustedes que estamos hablando de la preclusión, es decir, qué pasó con la preclusión y la extensión de la indemnización. La firmeza de los actos procesales es en efecto una necesidad jurídica que justifica la validez, no obstante los vicios que puedan presentar. Y también que la preclusión es un instituto que garantiza unos principios que debe privar en toda causa judicial. Esto es la seguridad. Sabido es que actúa con menoscabo de los límites de su propia competencia y de las garantías de propiedad y defensa en juicio, la Cámara que examina un aspecto del fallo de primera instancia que, por consentimiento del único legitimado para impugnarlo, pasó a una autoridad en cosa juzgada. Final. Hay una minoría obviamente ajustada, sí, son cuatro, así que eran cuatro y cinco, que encabeza el doctor Roncoroni, sigue el doctor Llanuda, el doctor Acogan y también Hitters, que agrega algunos términos, donde se apiadan con toda la terminología posible de la situación y quieren justificar de la mejor forma, hablan de realismo judicial, o sea que era obvio que era de otra cosa, interpretación sistemática, error o falseamiento inconsciente, errores escriturarios, grosero, una justificación que no llega a ser mayoría, pero estuvo muy justo. Y de hecho, quien dirime es el doctor Domínguez, uno de los discípulos o compañeros en esta escuela garantista de Barrado Belloso, donde las pautas procesales para él deben cumplir a rajatabla. La preclusión en este caso era inexorable, o sea, incuestionable. Había habido consentimiento de algo que no puede ser modificado de ninguna forma luego. Les recomiendo que lean el voto del doctor Domínguez en esta causa porque es cuanto menos peculiar. No sé, lo tocó en lo personal, evidentemente, el tema, y hace un voto donde también, como aquel día que estaba entre Manuel de los Santos y Sirkin, Domínguez todavía estaría más allá de eso, porque por poco no califica, no, creo que sí, leanlo ustedes, pero yo creo que los califica de fascistas en términos fascistas, políticos, con referencias a regulaciones del Reich y transcripciones de derechos de la época de la época fea, donde establece que eso, que el juez que cambia las reglas del juego, y que, es más, hay una cita muy curiosa de un párrafo del libro de Lewis Carroll, La Dicen en el País de las Maravillas, donde en el juicio de la Reina de Corazones crea las pautas sobre la marcha. Están juzgando a Alicia y la reina va creando las reglas por las cuales va condenando, y cuando Alicia le hace ver lo absurdo de eso, se enoja y más la condena. Entonces, es muy, muy rico el voto, rico es igual a variado, una cosa muy, es para leer. Eso después generó, hay libros escritos por este voto, porque esto motivó que Morelo escribiera un artículo comentando y diciendo, muchachos, a ver, no es para hablar de fascismo, no es para utilizar términos del Tercer Reich, a ver, no me parece que un juez que quiera poner esto en caja, porque aparte estaba tratando de fascistas a Roncoroni, Yeluk, Hogan y Hitler, que podremos de ellos decir muchas cosas, pero no que son fascistas, no, por favor. O las camaristas de segunda instancia que habían hecho lugar a esa modificación de la tasa. Se había ido un poco de rosca, me parece, un estilo un poco combativo desde un voto de la Corte. Y entonces generó un comentario de Morelos y generó que de España le conteste Montero Aroca, que es otro profesor del cual también siguen las enseñanzas, el grupo que le contesta a Morelos. Y se escribieron, después se escribió un libro que se llama Un voto, dos cartas y 40 artículos, no sé, una cosa así. Todos en esta línea, se ha dado que hablar. Pero más allá de eso, bueno, podemos entender que todavía la regla de la preclusión y de la congruencia entre lo pedido y lo revisable sigue en pie y no estas flexibilizaciones. Pero bueno, no dejen de dar el voto de domingo, es muy interesante. Ya nos queda poquito, ya terminamos. Mandato preventivo y congruencia, lo que hoy les mencionaba, bueno, quiero traer a colación un caso que es de aquí, es de la Cámara de Azul. Quizás recuerden el caso, o bueno, hay gente joven, esto, ¿de qué año habrá sido este accidente? Si la sentencia del 2008 habrá sido del 2001-10, un accidente en Las Flores, donde un tren se lleva un auto por delante y mueren varias personas. La Cámara hace lugar parcialmente a la demanda y establece la concurrencia de responsabilidad entre los demandados y la actora. Eso, bueno, no es lo más raro del fallo, sino que en base a los antecedentes del caso y la reiteración de accidentes del tipo, la Cámara reiteró la medida cautelar innovativa que se había dictado en dicho precedente a fin de que se constate el estado actual del cruce a nivel y se intime, en su caso, a Ferrosur Roca para que en el plazo de 20 días proceda a dar cumplimiento con instalación de barreras o mecanismos lumínicos que adviertan que está pasando un tren y que salve la vida de la gente. Todo eso con fiscalización del juez de primera instancia, en el marco y con la cita, por eso lo incluyo, de una medida para mejor proveer. Una cautelar dictada en base a una medida para mejor proveer, y eso va a traer algún problema. Los demandados recurren cuestionando la cautelar que se planteó, es decir, esto de controlar cómo estaba el paso a nivel y hacer obras, que decía Ferrosur, a mí nadie me obligó a hacer estas obras, ni estoy obligado, no está en mi pliego de concesión del servicio. La minoría va a decir, no es nueva la preocupación de los órganos jurisdiccionales en orden a la prevención de daños, vamos a ver que va a ser revocada esa medida de la Cámara de Azul. Sin embargo, la minoría que la va a sostener, y que recuerdo que estaba de Lázaro en esa minoría, decía, no es nueva la preocupación de los órganos jurisdiccionales en orden a la prevención de los daños. No me acuerdo si esto puntualmente es letra de Lázaro, pero si es de él, no era nuevo porque él ya lo había planteado, y muchos otros antes que él. Se trata de una actividad puesta en marcha por tribunales como consecuencia de haber tomado conocimiento de determinados riesgos con motivo o en ocasión de intervenir en cierto proceso, y para preservar intereses superiores. Ese derecho a la prevención asegurado por la Constitución en el derecho privado juega como un mandato dirigido a la magistratura, cuya función preventiva es una nueva faceta de sancionar, tanto más importante que la satisfacer o reparar los perjuicios. Hablan de una responsabilidad social del juez. Y que justamente la congruencia acá no se viola porque la prevención se dirige a algo que está por fuera de la relación de las partes. No estoy satisfaciendo o perjudicando, ¿no?, a las partes por algo que está vinculado con lo que pidieron y plantearon en la contestación, sino que estoy haciendo otro interés con motivo de resolver este caso. La mayoría entendió que fue un exceso en la fijación de una medida innovativa de este tipo, quizás cuestionando también el basamento normativo, pero entiendo que más allá del basamento normativo han entendido que había un exceso en la jurisdicción y que no había razón legal para imponer esa obligación a la empresa. Rápidamente, uno de caras dinámicas. En este caso quiero que vean o recordemos las pautas que se utilizan para dar vuelta a la regla de la carga probatoria en materia de historias clínicas, en el caso de malas praxis médicas, porque esa es la base. Normalmente, recuerden ustedes cómo funciona: cuando existe un daño derivado de una intervención médica, lo que se busca es que sea el demandado el que demuestre que no hubo culpa por estar en mejores condiciones, y una de las situaciones que la situación que motoriza esa inversión es considerar al actor en inferior condición para demostrar la culpa. Entonces, le digo al demandado que pruebe la no culpa. Es bien distinta la cuestión. Y una de las cosas en concreto en cada expediente que llevan a aplicar esa inversión son las deficiencias en la historia clínica. Porque se entiende que la historia clínica era la forma del demandado, cuando todavía no sabía que iba a hacerlo, de hacer bien las cosas como para que después se facilite la investigación del hecho. Si las cosas no se hicieron bien y la historia clínica o no existe, o está incompleta, o está adulterada, eso es casi un pasaporte directo a la inversión de la carga probatoria. Es lo que se dice aquí. No obstante, en el terreno en el que aquel concepto de las adopciones dinámicas ha de recibir aplicación en auto. Sabemos la relevancia que posee en ese tipo de causas la historia clínica. Los médicos actuantes tienen la obligación de llevarla prolija y detalladamente, porque ella refleja el conjunto de circunstancias de casos y permite recrear cada uno de los pasos dados en la atención del paciente. Aquí entonces, bueno, cobra especial, entonces fundamental importancia el concepto de carga dinámica, que hace recaer en quien se haya en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de hacerlo. Es un deber de ayudar, de aportar, porque si no, juegan su contra, a pesar de que el 375 dice otra cosa, en conjunción con el 1109. En este caso, ante las constancias desfavorables de historia clínica, estos últimos, los médicos, tienen la posibilidad, de, en todo caso, de remontar tales tan relevantes datos, ofreciendo alguna explicación adecuada, y evidentemente no lo habrán hecho. Bueno, ahí viene un trío de fallos que donde yo me relamo. No hay que hacer tonterías. Pero bueno, son interesantes, donde podemos ver qué ha pasado con estas cosas, las autosatisfactivas, cuando llegan a la Corte de la Provincia de Buenos Aires. El primer caso es un caso también muy, muy interesante, que proviene del Departamento Judicial de Mar del Plata, donde hay unos camaristas afectos a estas medidas. No sé últimamente, pero esta es una de ellas. Y el modus operandi es este. Perdón, en realidad esta no había llegado a la Cámara, así que esto no es responsabilidad de los camaristas, esto es de primera instancia. Pero bueno, luego fue convalidado. El Tribunal de Familia había dispuesto una medida urgente solicitada como autosatisfactiva. Sin embargo, se había planteado la demanda, ¿qué dice la carátula? Amparo. No había ninguna autosatisfactiva pedida. ¿Era un amparo o una cautelar? Este era el caso de unos padres, de padres con un chiquito que tenía un cuadro gravísimo, cuadripléjico, de atención permanente, requería acompañamiento terapéutico, una situación horrible, terrible, desesperante, y por supuesto reclamaba su prepaga, un tratamiento y un seguimiento y una prestación de medicina y de terapia muy costosa que Osmecon en su momento, no me acuerdo si empezó a prestarle y lo discontinuó o cuando se requirió no lo quiso prestar, no quiso dar estas prestaciones. Entonces se plantea el amparo y como cautelar que se presten estas medidas de protección del nene. Bueno, el tribunal entiende que lo que estaba pidiendo era una autosatisfactiva, con lo cual reconduce, lo toma como tal y condena directamente, encuentra que es correcto lo que está pidiendo, que está adecuado, que la persona es afiliada y condena a la empresa a que cumpla con estas medidas de protección directamente. Esto fue revocado en la corte de provincia. Cabe observar que en el nivel elegido por el tribunal, apartándose del que se propusiera la demanda como pretensión cautelar accesoria, resulta ostensible el quiebre de la bilateralidad y la contradicción, que como es sabido constituye el eco procesal de la demanda constitucional que los jueces deben privilegiar aun cuando se trate de una medida autosatisfactiva sobre la que se ofició. Esta es la letra, esto es textual, el voto de Roncoroni. Siempre nos ha dejado tantas páginas lindas de recordar. Se ha decidido derechamente como pretensión principal, agotándose así el objeto del proceso, sin que la parte que debe soportar las consecuencias haya tenido la más mínima oportunidad de ser oída. 18 y 15, no hace falta más. Lo raro es que la suerte natural de esto, al anular esa autosatisfactiva mala, hubiera implicado que cayera todo eso y que volviera a tramitarse. ¿Y qué hacemos con la protección del chico durante todo ese tiempo de vuelta? Con lo cual, lo que hace la Corte muy sabiamente, es hacer lo que debió haberse hecho en su origen. Anular la sentencia, pero dictar ella en corte una cautelar equivalente, una cautelar tal cual fue pedida en la demanda. Entonces, que coincidía exactamente en lo fáctico, exactamente con lo ya ordenado, con lo cual la protección del chico nunca se iba a discontinuar y el trámite iba a renacer y tramitarse correctamente. No conozco muchos casos de medidas cautelares dictadas por la Corte, pero bueno, este es uno de estos y la verdad es que me parece excelente. Excelente la forma en que se resolvió proteger al chico, no tenía por qué pagar los platos rotos de los errores o vaivenes de la jurisprudencia de la instancia inferior. Pero lo que se dispuso en corte fue una cautelar clásica, común, a las resultas del proceso que se iba a reiniciar. Rápidamente, en este caso es también una demanda de un particular contra la Ciudad Médica de Bahía Blanca pidiéndose, la Cámara por mayoría revocó el pensamiento de amparo, manteniendo la tutela anticipatoria oportunamente decretada. Acá fue algo distinto. un amparo con una tutela anticipatoria. Cae el amparo, pero se mantiene esta llamada tutela anticipatoria, con lo cual le quita la base del proceso de conocimiento principal. Recurre la demanda de esta empresa médica de Bahía Blanca y prospera el recurso. Se dice que la interpretación que se hace de la pretensión actoral por el juez de primera instancia es acertada y acorde con las circunstancias prácticas alegadas. Un pedido de amparo por violación de derecho constitucional a la salud del lato sensu que incluye alguna medida cautelar genérica que podríamos llamar como innovativa. Desentrañando el alcance del pedido, para lo cual sabido es, los jueces de instancias tienen facultades amplias. Se dicta la provincia de 46 donde se da curso al juicio sumarísimo de amparo contra actos de particulares y al mismo tiempo se despacha una erróneamente llamada medida autosatisfactiva porque lo que en realidad se dispuso fue una cautelar. La mayoría va a coincidir con esto en desarticular esta situación, aunque entiende que la medida dictada no es cautela tradicional, no dice si era o no autosatisfactiva, pero que no era la cautela tradicional. En este caso, también es una autosatisfactiva contra el Poder Ejecutivo. Actores promueven esta medida contra la provincia, el Hospital Francés, pidiendo que se les cubra un tratamiento de fertilidad asistida, de fecundación asistida. El juez de primera instancia requirió a la provincia de Buenos Aires y al hospital que explicaran los motivos por los cuales rechazaron la cobertura requerida en el caso de Buenos Aires, bueno, el traslado de todo amparo. Reclamó actos particulares, lo canalizó por un 322, un amparo contra particulares. Así que le pidió el informe. Y frente a eso, dictó sentencia acogiendo la demanda autosatisfactiva impetrada. La Cámara confirma. Consideró que la presentación de fiscalía era la bilateralidad suficiente que se requiere para, justamente, prever la derecho de defensa y contemplar su cumplimiento y dio curso. Recurre al fisco, sostiene que sea vulnerado el principio de defensa en juicio, pues no puede la Cámara considerar que se lo garantizó con el simple informe en estos casos. Si la Corte anula todo lo actuado otra vez. El tema en debate, la anticipada, ciertamente enfrenta al juez con su tarea más delicada. Debe decir si concede rápidamente lo pretendido, aunque como sucede acá, esta decisión no se vincule con un proceso principal ulterior en el que previa bilateralización se resuelva en definitiva y con certeza acerca de lo pedido. Y en esta decisión necesariamente han de sopesarse no solo los derechos de quien pide la pronta satisfacción, sino también los de aquel contra quien habrá de ser ejecutada de modo anticipado la tutela. En ese marco, en respuesta a la demanda, aquí no se cumplió y cayó. Debió existir una previa sustanciación que pusiera a resguardo el derecho de defensa de aquel contra quien se dictó. En ese sentido, estimo que la posibilidad de recurrir la medida dictada en la dicha parte no abasteció en la especie la garantía. La apelación no alcanza para abastecer el derecho de defensa. Y creo que es el último. En este caso, hubo un particular contra otro particular y medidas cautelares. En este caso, una cautelar autónoma por la que resulten cubiertos los gastos de rehabilitación de su salud que debe afrontar y para que se fije el anticipado pago una suma equivalente a una canasta básica para sí y su grupo familiar. En un caso de una persona que había quedado accidentada y postrada y tenía muchos hijos en una condición económica muy humilde, entonces pedía que mientras termina el juicio y cobra la indemnización, le cubrieran las necesidades básicas de él y de su grupo. Acá citaba recordar, pero igual ya lo hablamos, aquí Perica Macho Acosta. Coincidía lo que estaba pidiendo en demanda con lo que estaba pidiendo como cautelar autónomo. Se desestimó por el juez de primera instancia el pedido de este alcance de una cautelar. Apelado a la Cámara, consideró que esta petición incuada debe ser objeto de un reencuadre, que se trata entonces de un anticipo de tutela, y que entre los presupuestos estaba la mayor verosimilitud, o sea, ciertos recaudos de anticipación de tutela que no estaban dados en el caso. Dice, es posible pedir esto, pero acá no se dan los presupuestos que requiero yo constatar para disponerle. Recurre el actor, viene a la Corte. El centro recursivo no alcanza a conmover los sólidos fundamentos de la sentencia ni demuestra que haya habido error. La Corte avala el criterio de la Cámara al considerar que no estaban dados los presupuestos para esta cautelar. Inclusive no hallarse contradicción en el hecho de que por un lado la cautelar autónoma solicitada sea rechazada y por otro que se ordena la intervención del Poder Administrador. Acá, ¿cómo salió la situación? Con una intervención del Ejecutivo. Tercero, haciendo el proceso en este caso. Lo primero concierne al conflicto entre partes, y lo segundo se cubre esta intervención del Ejecutivo con el mandato constitucional preventivo de garantizar la efectividad de derechos sociales que el Poder Judicial, como parte integrante del organismo de Estado, debe impulsar. Y acá, como había situación de enfermedad o discapacidad, y sobre todo de pobreza y de chicos, bueno, con todo ese sumatoria de garantías que estarían violentándose con la situación fáctica, se da intervención al Ejecutivo para que tome medidas de protección de este grupo. se dispone que el Ejecutivo de Buenos Aires, por medio del organismo competente, tome conocimiento de la situación integral que se encuentra esta persona y le dé cobijo y le dé asistencia. Vemos entonces como acá no se puede hablar del anterior quiebre de la congruencia, como vimos en el caso de Azul, donde este mandato preventivo se dirigió al demandado, sino otra salida. El mandato preventivo es un organismo del Estado que, por otro plexo normativo, también debe estar atento a las necesidades de la sociedad, en este caso puntualmente constatadas con motivo de este proceso de daño. Los voy a liberar, creo que ya es demasiado. Para un sábado a la mañana, han sido muy generosos, muy atentos. Yo les agradezco mucho y estoy a disposición de ustedes y les agradezco de vuelta la invitación y la paciencia.
¿Pueden hacer preguntas? El doctor Zárate.
Un poco lo hablábamos ayer también con qué pasa si el Estado no cumple. Le digo al Poder Ejecutivo que se haga cargo de la situación de esa familia, lo condeno, lo obligo, le doy un mandato, y el Estado recibe eso, no tiene recursos, está en elecciones, está próximo. ¿Y qué hago? ¿Tiene su jurisdiccional, digamos, una acción el beneficiario de ese, de esa decisión mía?
Tendría que pensarlo junto con vos al tema, o sea, no sé, acá quedó el mandato dispuesto. Algo parecido ocurrió, a ver, parecido, pero en otro contexto, en una demanda, un amparo de vecinos de Junín por contaminación con arsénico de las aguas públicas de Junín, y termina haciéndose lugar al amparo y condenándose a la municipalidad de Junín creo que sí, para que adopte las medidas de depuración de las aguas y que baje el nivel de arsénico. Junín, con ese, ahí había un mandato concreto, una orden, una condena concreta contra un organismo público concreto. ¿Cómo es? A ver, acá es que tome intervención, que tome conocimiento, que intervenga en sus organismos y que vea si hay necesidades insatisfechas, que las cubra. Este era muy genérico, muy amplio. El de Junín no. Era que adopte las medidas para que baje el nivel arsénico hasta niveles de potabilidad, claro. Por lo que tengo entendido, porque hasta ahí llegó lo que hizo la Corte, lo bajó y yo suponía que estaba ejecutándose en la instancia, la sentencia de la Corte. Siguen corriendo estraintes, que todavía que también estaban impuestas, porque y tengo entendido que Junín adujo que no tenía plata. Es más, y demandó al Estado bonaerense en una causa contenciosa administrativa para que lo provea de fondos para cumplir con el mandato de la Corte en una que es otra causa. Y así están. Por la coparticipación y la nación al FMI, no sé. Pero a lo que voy.
Sí, en Mendoza, sí.
Absolutamente. En el Riachuelo, bueno, de a poco va avanzando la ejecución. Hay una estructura, hay un plan mucho más complejo y muy difícil de cumplir, pero establecido claramente y con pautas y con un juez especial que se encarga de la ejecución de eso y que cada tanto sí aplica sanciones personales a los funcionarios, después renuncian y en otros. Bueno, en el marco de la CUMAR están tomándose medidas. Lo que pasa es que también convengamos, limpiar el Riachuelo no es darle una casa y un bolsón de comida a esta gente, no, es mucho más complejo. Es un caso paradigmático de una sentencia muy compleja de cumplirse, y de hecho tampoco, digamos, la condena es a cumplir un plan que tampoco es tan estricto, sino que dejó como un observatorio de la situación para que vaya dando las medidas, que se incorporen las medidas nuevas a partir de lo que se va haciendo y encontrando. Es una cosa muy compleja, muy compleja. Pero aún lo menos complejo, aunque también costoso, no tanto como eso, como esto de Junín. Pero a ver, no es distinto de todo problema de ejecución. A ver, llevándolo al fondo de las cosas. Cualquiera de ustedes ha litigado y sabe que tiene una sentencia y que el demandado no es solvente. ¿Y qué hacemos?
Pero en el caso de que fue parte,
sí,
de Junín, digamos, la relación pública que...
Sí, por supuesto.
Tenía, pero en el caso de que yo, en un desalojo...
Ordenes al Estado que le dé casa, claro, y no lo cumple. ahí está tu rol de órgano de gobierno, como es la Corte de Provincia, y hasta dónde quiere llevar adelante sus poderes.
Sí.
En este aspecto es política, es decir, hasta dónde avanzo pidiéndole a otro departamento del gobierno que haga algo, hasta dónde quiero avanzar.
Sí.
Lo que pasa es que fue en base a otra normativa que se le pide eso. No a que fue parte de un proceso, sino que es el obligado por los pactos y por la normativa nacional, provincial, a cubrir esas cosas, que todo el mundo sabe que los derechos sociales no están cubiertos, por más que es obligación del Estado proveer de vivienda digna, de situación carcelaria adecuada, de educación a todos, sabemos que no. Y que en algún caso sale un fallo que en un punto lo hace cumplir. Y ahí salta todo eso. Y el gran miedo de dictar esos fallos es saber cuántos más ahora vienen en cola a pedirme a mí la casa, a mí la comida, a mí la asistencia. Entonces, muy delicado, que en este fue un contexto muy particular y un contexto abierto. Por otra cosa, salió esa como la salida más económica. Pero no tengo una respuesta integral, no está prevista una respuesta integral. Es caso por caso y corte por corte y ejecutivo por ejecutivo. Muchas veces los mandatos recibe el ejecutivo, como no son tantos, cuando recibe uno lo cumple. El tema es que no sé si habrá comunicación entre ellos diciendo, fíjense que donde hacen, o comunicación o es tácito el saber que donde abren esta vía de reclamación y vía de resolución, no sé, el Estado quiebra. Entonces, si se obliga al Estado a que cada ciudadano tenga su vivienda digna, que se la provea el Estado, evidentemente se imaginan ustedes que es imposible. Sí. Así que, bueno, la ejecución, no sé si llega a esos niveles. Hubo otro supuesto donde la Corte, a través de la Secretaría de Manos Originarias, resolvió una situación también de una chica discapacitada, con padres carenciados, con violencia familiar, o sea, eso que ustedes dicen, no puede haber más desgracia en este caso, que está todo mal, y se condenó a los estados a proveerle de vivienda, y cumplieron la municipalidad. Es más, se peleaban la Dirección de Asistencia Social de la provincia con la Municipalidad de Plata para ver quién le alquilaba la casa, le gustó el caso, y ese lo cumplieron. La suerte es diversa, en todo sentido.
Doctor Luz.
Sí, con relación a la congruencia, un tema que está muy instalado en los tribunales inferiores, no se habrá llegado a la Corte, son, bueno, distintos sistemas derivados de la inflación. Un problema que se está presentando...
La indexación, la actualización de eso.
Claro.
Aplicar.
Claro, uno de los problemas es el del monto reclamado en la demanda, que a veces son muy menores, demandas, los montos se reclamaron hace 10 años, 8 años, muy menores a los que actualmente se están fijando. Y puede ser que haya quedado la frase de lo que más o menos resulta de la prueba, pero el problema es que algunos son irreípsa, como el daño moral. O sea, que la prueba no puede cambiar mucho las cosas. Y el otro problema, por ejemplo, es cuando se acreditaron ingresos de la víctima de hace 8 años con algún recibo de sueldo o algo, y también quedó muy desactualizado, teniendo en cuenta que uno trata de fijar valores actuales al momento de la sentencia.
Sí, reales. Prefiero para satisfacer. No lo he visto sistemáticamente planteado. Eso igual tiene un coletazo muy importante y permanente en la Corte, que es la cuestión de la admisibilidad y el monto. Porque el monto del proceso, en algunos supuestos, coincide con el de la demanda. Una demanda muy antigua, de un monto muy bajo, hace que hoy no sea admisible por el monto, porque no supera el monto, cuando la entidad del perjuicio real sí es muy alta. Y la Corte sigue siendo inflexible, que no se actualiza, no se aplica intereses, queda congelado. O sea, eso es como un argumento que colateralmente podría ser llevado. La variación de lo pedido sí se ha aceptado que cambie con el, o lo que más o menos. Esas 5 o 6 palabras son palabras mágicas y salvadoras. Eso permite que saltes de la inflación congelada a una inflación que surja de la prueba y hasta que podés llevarla como juez de instancia, de cámara, hábilmente a una pericia actual pero parece injusto, pero bueno, es lo que venimos hablando. Esas 6 palabras cambian la suerte radicalmente, cambian la suerte de lo pedido y lo dado en sentencia. Y el tema de los montos de ingresos, lo que se ha visto es adecuaciones en el tema de alimentos, ¿sí? ¿Sí? O sea, que prospere una impugnación porque tanto alimentante diga que yo ya no cobro lo que cobraba, o alimentado dice ahora cobra mucho más, así. Sí, se acepta. Por esa vía lo he visto yo.
El doctor Alex quería su nombre.
Sí.
¿Conoce cuál es la doctrina del Corte Nacional respecto de lo que es el mandato preventivo? Pregunto eso, ¿no estaría en esta línea esta decisión de la Corte resolviendo un reajuste, creo que es un reajuste jubilatorio, donde le ordena al Poder Ejecutivo que debe los guarantes, que debe cumplir el 72% móvil?
Entiendo que sí estaría en esa línea. Lo que no puedo asegurar es que haya utilizado la figura del mandato preventivo. Quizás es porque sí. Yo soy la Corte, soy un órgano político de la Nación, establezco las posiciones que creo justas en la sociedad y mando esto. No sé si habla o utiliza la estructura, no lo sé. No recuerdo si utilizó ese lenguaje en ese caso o en otros. Con lo cual, la primera pregunta de cómo está cómo esa teoría es aceptada en la Corte Nacional, no lo sé. Pero lo que sí es que permanentemente toma medidas de ese tenor. En el caso Mendoza también, que hoy mencionaban, pero por supuesto en un caso... Bueno, también el caso de los jubilados tiene una cuestión, un alcance social y de orden público también importante. Y es la Corte de la Nación, o sea, ejerce su función política dando esas instrucciones en el contexto que ella cree adecuado. Lo que sí no sé es si utiliza justamente la figura de mandato preventivo, no sé, explícitamente. No sé, pero que lo hace, lo hace.
En relación a la postura hoy de la actualización de la indemnización, más allá de lo pedido en la demanda, ¿no? Más allá de la liquidación de la demanda. Uno de los argumentos válidos podría ser, no sé si le parece a usted, el hecho de que la sentencia dictada con el capital histórico solicitado luego de 7 años, más allá de que, digamos, se ajuste a las pautas de la demanda, en realidad no constituiría una reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados, con lo cual en realidad la sentencia no tendría la eficacia que, digamos, el sistema hiciera para la reparación del daño. No habría una reparación integral o justa del daño ocasionado. ¿Sería algo parecido?
Planteable es planteable, de hecho esa es la esencia del planteo. El tema es, entonces, ¿qué se va a hacer la Corte? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere? ¿Actualizar? No, la actualización está prohibida, o algo similar que sea así, está prohibido, no se puede ni mencionar, aun cuando se utilicen otras vías que también lleven a una actualización, pero nunca mencionar eso. Lo que más parecido a eso he visto es en el contexto de las expropiaciones. Una gran discusión, y ahora acaba de salir un fallo que avala la posibilidad de que se haya planteado, tomado en valor dólar la expropiación, lo cual no sé si es todo, pero es bastante, bastante. Y está la discusión acerca de si esa fijación en dólares de la indemnización, que permitió conservar un poco mejor la reparación, está bien que en un contexto de expropiación, donde la cuestión es más sensible o regida por otras pautas. Fue toda una larga discusión, es un fallo muy antiguo, y lo aceptaron en la medida que se entendió que el manejo en dólares de valores inmobiliarios es una práctica habitual del mercado, entonces no podía ser usada en contra de aquel que, en el marco de justamente una expropiación, era privado de una propiedad, de sus bienes. En otros contextos no he visto nada parecido. No, de hecho está también en juego la pauta del Código Civil, no tan nueva ya, que establece que el valor de la condena no puede superar el valor actual del bien sobre el cual recae.
Es la ley Martínez Raimonda, del año, por el proyecto del año 91, de los doctores Alacino y Martínez Raimonda.
Ah, sabía todo.
24.483, justo, bueno, me ha tocado algunos casos recientes, un caso que llegó a la Corte de Nación, y nosotros por la parte deudora planteamos la aplicación de esa ley, que se puede plantear aún en el momento de, con liquidación aprobada,
de la ejecución.
Es una ley que tiene un solo artículo
y dice, hazme acordar,
el monto de la deuda no podrá superar el valor real de la cosa al momento de hacer efectivo el pago.
Bien.
En mayor o menor medida, ¿no? Son tres renglones.
Eso es lo que he visto que también está en juego.
Que ataca a la desindexación. Hay un comentario del doctor Güeres, que en realidad lo que se explica es que era aplicable a deudas anteriores al año 91, pero después hubo doctrina calificada que acepta la aplicación de esa ley, y que es, aparte, es una ley de orden publicista, que el juez la debería aplicar de oficio y no a pedido de parte.
Sí, no lo hace.
No lo hace.
Pero hay pedidos, y eso ese otro tema también está en este paquete, de cómo hoy sinceramos las deudas que fueron generadas en un contexto muy antiguo y muy diferente.
Gracias.
¿Alguna otra pregunta?
Si no hay, antes de irnos, un aviso parroquial. Aprovechando que estoy en el Departamento Judicial de Azul, ahora les hablo en mi condición de secretario de la Corte, que en el sábado de la semana en el que presenté mi informe a Presidencia de la Corte declarando la Secretaría no libre de astosa, sino libre de atraso. Hace 3 años que estoy en la Corte y estuvimos trabajando en la gestión de los expedientes y de las causas para eliminar el viejo mito, muy real, de que recurrí que en la Corte está 6 años. Digamos, argumento que es un poco extraño, porque obviamente es un argumento horroroso y que demuestra una inacción, una ineficiencia, una demora, pero que es muy utilizado por los abogados. O sea, convengamos que si yo soy el abogado del que tiene que frenar un desalojo, frenar el cumplimiento, frenar, parar y ganar tiempo, es excelente, o sea, es muy funcional para esa estrategia. Pero bueno, obviamente siempre uno de los dos polos no va a estar de acuerdo ni le va a venir bien esa demora. Y es obligación de los que estamos del lado de la justicia que esa demora no existe, o sea, que se manejen otras pautas, otras variables para negociar o para resolver conflictos, pero no aprovecharse de la demora de un organismo. A la fecha estamos en la Secretaría Civil y Comercial de la Corte con el despacho al día, ¿no? ¿Qué quiere decir? No es que hoy salgan todos los expedientes que están demorados desde hace muchos años, pero sí que los que entran desde hace un año tienen una respuesta. Y otra cosa que se sumó fue la disolución de una de las secretarías de la Corte. Entonces, ustedes saben que la Corte se estructuraba en lo jurisdiccional con 5 secretarías tradicionalmente. Una por cada fuero, civil y comercial, penal, contencioso administrativo y laboral, y una secretaría de actuación, que era la que recibía los expedientes de todos los fueros, analizaba la admisibilidad de los expedientes, de los recursos extraordinarios, y si no eran admisibles, los rechazaba allí. Y si eran admisibles, los pasaba a cada una de las secretarías para que siguieran su trámite, auto para sentencia en cada secretaría y después sentencia. El tema es que este doble escalón, que en lo civil y comercial era la actuación y la Secretaría Civil y Comercial, estaba muy extendido en el tiempo, y sobre todo la respuesta de admisibilidad demoraba mucho, y un abogado se enteraba que su expediente, su recurso no era admisible quizás en los 3 o 4 años. Después después un año para allanamiento de autos y después 4 años de circulación, eran los 7 o 8 que veíamos hoy. Al disolverse la Secretaría de Actuación como tal, pero sus competencias adjudicarse a cada una de las secretarías temáticas, hoy en cada una de estas 4 que quedamos, se analiza todo. El expediente entra y se analiza todo junto. Entonces, estamos en un promedio de 3 meses para dar la primera resolución, que puede ser o una intimación a que se incorpore algo de dinero si faltaba el depósito, algo de eso, o básicamente el declarar inadmisible el recurso. A los 3-4 meses como promedio, el abogado se puede enterar si el recurso es admisible o no. Y en el mismo tiempo, si es admisible, recibe la notificación de auto para sentencia. Después, obviamente, lo que tarden los jueces en devolverme la sentencia firmada, todavía estamos tratando de mejorar el promedio. Pero al menos esa primera etapa, de expediente durmiendo hasta que alguien diga algo respecto de esa causa, lo hemos achicado bastante. Y a eso sumamos un factor muy importante que también empezamos a utilizar desde que estoy yo, antes no se utilizaba, que es la aplicación de la figura del artículo 31 bis de la ley 5827, que es un hermanito provinciano, pero no por eso menos bueno, sino para mí mucho mejor, es decir, válido, no como el otro, del 280 en el Código de Nación, el llamado certiorario argentino, que es lo que hizo la Corte Nacional para rechazar recursos diciendo 280 nada más. Acá el 31 bis de la provincia de Buenos Aires, de la 5827, lo que dice es que se pueden rechazar recursos en cualquier estado del trámite citando cualquiera de las 4 causales que ahí están. O sea, hay que decir por qué. Las 4 causales son que el recurso esté insuficientemente fundado, que se hayan resuelto las cuestiones en casos similares, que no reúna requisitos esenciales o que sea insustancial. De estas 4 causales se usan 2, por estadística más. Las que más se usan son 2, las que establecen que están insuficientemente fundados los recursos y las que se rechazan por casos similares. Y cuando decimos que es insuficiente el recurso, le explicamos qué falla el recurso, y cuando decimos que se resuelven casos similares, le decimos cuáles son los casos similares. Y eso sale por resolución interlocutoria, también en 3 meses. Con lo cual, si el recurso planteado en la causa de ustedes ocurrió algo de esto, es decir, que ya fue tratado antes y resuelto y rechazado, o bien es insuficiente, lo saben en 3-4 meses, promedio. Nada, esto es para que empezamos a hacer divulgación, diremos, imagino, por los departamentos judiciales contando a la gente, pero la gente no sabe y todavía piensa, a mí me han venido abogados a increparme, decir, pero ¿cómo es esto? Si a mí me dijeron que iba a estar 4 años en la corte. Y bueno, ¿qué va a hacer? No es que la sociedad pida apuro, pide urgencia. Y por otro lado, eso por un lado, y por otro lado, y no quiero parecer demagógico, no me hace falta hacerlo, pero también es cierto que el Departamento Judicial de Azul es uno de los que mejor nos trata en la Corte, el que menos trabajo nos da. No hay tantos leading cases de la Corte Provincial revocando o avalando fallos de la Corte, de la Cámara de Azul, porque en general no llegan. Hay muy pocos fallos de las Cámaras de Azul que van a la Corte, lo cual habla muy bien de la magistratura local y también de los abogados. Mi profesor de Derecho Procesal, el doctor Condorelli, siempre decía que el abogado es el factor co-creador del derecho, no es solo el juez el que crea, porque el abogado también ofrece los argumentos, los expone, los requiere, los controla, los modifica. En esa unión de jueces y de abogados está, en el caso de Azul, la salud del Departamento Judicial, porque acá se logra lo que siempre decía Morelo, que las causas tienen que terminar en segunda instancia, no solamente por tiempos, sino por solución dictada por próximos al conflicto. No es lo mismo ustedes, que saben lo que pasa acá, que nosotros, que vemos una pila de papeles y que nos imaginamos lo que puede pasar acá, pero ustedes son los que conocen la situación del lugar, las necesidades concretas. Eso se pierde cuando llega a la corte, la cuestión se traduce en 2 o 3 argumentos, cuestiones técnicas, frías, con lo cual es muy bueno y yo lo felicito. Ya digo, no es por ser demagógico, no me hace falta hacerlo, pero lo felicito. Están en el ranking de las... Tenemos un ranking de recurribilidad y sobre todo de revocabilidad, donde ustedes no aparecen, por suerte, están muy lejos.
La revocación del mandato preventivo, un ejemplo de
eso. Sí, un caso muy raro es esto. O sea, convengamos que el caso de esta causa es muy rara, es una causa muy novedosa. Pero en general yo me refiero a lo común, los errores y criterios cerrados que van permanentemente de muchos otros departamentos judiciales, que por supuesto no diré cuáles son, por ser delicados, pero no de azul. La verdad que pueden sentirse orgullosos de los jueces y los abogados que tienen. La verdad que sí, así que los felicito. No, tampoco trabajo.